Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Estamos de vuelta, bienvenidos, bienvenidas a esta cara B del episodio número 461 de Coffee Break, Señal y Ruido. Si no han escuchado la cara A de este episodio, pues empiecen por ahí, porque se han perdido la primera hora del programa. Entonces, bueno, antes que nada, damos la bienvenida a Gastón Giribet, que está aquí con nosotros, se une a la tertulia. Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un gusto estar con ustedes, amigos y amigas de nuevo.
Doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Nueva York, arroba Gastón Giribet en Twitter, Giribet con G, G-I-R-I-B-E-T. Bueno, vete, no que vayas, sino que vamos a seguir adelante con, habíamos estado comentando la película de Oppenheimer y la historia en la que está basada, que es su biografía, habíamos estado hablando de los aspectos artísticos o que nos gustaban más o menos. La historia, yo creo que para mí lo más interesante y en lo que se centra la mayor parte de la historia es en este juicio en el macartismo después de la guerra, sus conexiones al Partido Comunista que se introducen en la primera parte de la película y bueno, todo el tema político. O sea, el que vaya a ver esta película pensando que es una película sobre el Proyecto Manhattan, bueno, pues que sepa que se da una visión ligera, se cuenta algo, pero se da una visión ligera sobre el Proyecto Manhattan. Sobre ciencia no hay prácticamente nada, pero hacen cameos un montón de científicos famosos, Albert Einstein, Lawrence, no Lawrence, el de las transformaciones de Lawrence, sino Lawrence Laurence, ¿no? El Lawrence, este es el de Livermore Lawrence, ¿no? El que lleva el...
Sí, ese de Lawrence de Arabia.
Colisionadores. Sí, exacto.
Lawrence de Arabia.
Es el constructor del primer ciclotrón, ¿no?
Me la saco.
Sí, sácatela tú misma, sí.
Sí.
Sí, el primer ciclotrón, ¿no? Por eso se llama Livermore Lawrence, la instalación, bueno...
Hablando de cameos...
Una pregunta, perdón, sobre este Lawrence. Yo me acuerdo, hay una anécdota que alguna vez leí y que creo que está en una película, pero no en esta, que tiene que ver con Lawrence en el Proyecto Manhattan, que creo que el general le dijo en un momento cuando los estaba intimidando a los científicos o apurando, en un momento le dice a Lawrence y sepa que su reputación está en juego. Y el otro le contesta, yo me gané el premio Nobel, su reputación está en juego.
No, en esta no sale eso.
Hablando de cameos, ¿me dejas que señale una cosa que es más o menos irrelevante para la trama, pero que a mí me hizo mucha ilusión y me parece un detalle muy bonito? Creo que incide en este carácter como sintético del cine de Christopher Nolan. Hay un momento en el que Edward Teller calcula que hay una cierta probabilidad de que producir una reacción nuclear en cadena termine haciendo que entre en reacción nuclear en cadena toda la atmósfera terrestre, ¿vale? Eso se consideró, es verdad, ocurrió durante un tiempo y luego se demostró que la probabilidad era infinitesimal y que, por lo tanto, no era un problema. Y en la película utilizan un artificio peculiar, que es que Oppenheimer dice, no, me voy a Princeton a preguntárselo a Einstein, cosa que yo entiendo que en la realidad nunca se haría, pero que les sirve para tener una conversación que luego es interesante porque rematan la película con una especie de segunda parte de esa conversación, ¿no? Y en ese momento, con esa excusa, ocurre un cameo que me parece maravilloso, que es el cameo de Kurt Gödel. Porque Kurt Gödel es un matemático muy importante, el que demostró los teoremas de indecidibilidad, y efectivamente Gödel pasó sus últimos años en Princeton y era bastante amigo de Einstein, y se sabe que daban paseos por el bosque y hablaban de sus cosas y tal y cual. La película es sintética de esta forma que solo Nolan sabe ser, ¿no? Porque Gödel solo dice una frase, que es... Se está muy bien aquí en este bosque, son muy interesantes los patrones de los árboles. Queda como que de repente te pinta al personaje como, bueno, este es un señor que está viendo patrones matemáticos en todas partes. Y luego Einstein hace un único comentario sobre él, que me parece estremecedor. Dice, está perdiendo mucho peso últimamente, es que está obsesionado con que le envenenen y no quiere comer. Ya está, solo hace eso y luego se ponen a hablar de esto de la atmósfera y no sé qué. Pero es que Gödel murió porque no quiso comer. Murió porque cuando su mujer fue hospitalizada, él no quería comer nada que no le hiciera a su mujer y murió de, no de inanición, pero sí como de malnutrición o algo por el estilo. Entonces, si sabes la historia de Gödel, yo cuando vi esa frase me dio un vuelco el corazón. Dije, pero qué barbaridad. En esta frase, de repente han fusilado al personaje, ¿no? Casi literalmente.
Murió de machirulismo.
Sí, no se sabía hacer un huevo frito el
La
hombre,
cosa te
¿sabes?
la comida.
Bueno, a ver, también era una persona con problemas mentales, ¿no? No estamos muy seguros de en su cabeza qué papel jugaba su mujer, yo al menos no lo sé, pero sí.
Fíjate, yo iba a criticar una cosa.
Tan listo y ni un huevo frito se sabía hacer, ¿en
No, no, pero
serio?
que no era una cuestión, pero que no era una cuestión de eso, era una cuestión de que estaba
Ya.
regular de la cabeza. Y era
Estaba
una cuestión de
regulichi.
confianza, en mi mujer confío, en otras cosas no confío.
Él creía que lo podían envenenar y por eso no quería comer nada cocinado por otro, pero nadie le
Claro.
prohibía cocinar a él, digamos.
Pero seguro que tendría una racionalización, una cosa del tipo, no, no, cuando pasa por mi mujer la comida es segura, cuando obviamente eso es irracional completamente. O sea, es que no estaba bien de la cabeza el hombre.
No sabía eso, pero claro, trae estos problemas de naturalidad, de qué casualidad que la única frase que se menciona sobre él sea esa, en vez de este es un señor que es un matemático que ha hecho cosas, no sé. Pero bueno, ahí pues, efectivamente es un cierto logro de la película, ¿no? Pero cuando haces esas cosas a veces te puede salir mal, y para mí le sale estrepitosamente mal con Feynman. O sea, quiere meter a Feynman en la
Sí.
película. Y lo que lo metes en dos cameos de esos en los que aparece un señor tocando los bongos. Que
Tristísimo.
no se dice nada de quién es ni de nada, pero aparece un señor por ahí en
Claro.
dos ocasiones, en una fiesta, tocando unos bongos, o en la prueba, un tío sentado en el capó de un coche, de un camión, en el techo, tocando los bongos. Y tú dices, bueno, vale, ya sabemos que es Feynman, pero joder, es un poco. Es como hacer muy de menos
Sí,
lo que rehúsa
aparte,
Feynman.
bueno,
Sí,
igual, dos
a mí
cosas.
la parte de Feynman, aparte, a ver, elegir a Huey de The Boys como Feynman, la verdad es que se parece, pero para mí era, digo, mira, Huey, aparte de eso, ¿qué pasa? ¿Que Feynman solo tocaba los bongos? No, señores, hizo
Bueno,
muchísimo más.
su contribución al proyecto Manhattan, que sepamos, no fue muy importante. Por otro lado, no tocaba los bongos todavía. Eso lo aprendió ya de grande.
Exacto.
Pero no, tampoco es que es una persona. Era una persona muy joven el proyecto Manhattan. No sé si. No sé los detalles, pero digo, no es
Además,
que.
en el proyecto Manhattan estaba más fuera que, vamos, estaba que no estaba, porque recordad que mientras se hizo el proyecto Manhattan, Feynman alternaba su vida allí, en Los Álamos, con ir a visitar a su mujer que se estaba muriendo.
Claro, su primera mujer
Entonces,
estaba enferma, yo sé.
estaba muy enferma y de hecho murió mientras estaba en Los Álamos.
De
Que le
hecho, hay
llamaron,
varios.
le cogió el coche prestado a uno de los otros científicos y salió zumbando.
Hay varios anacronismos en la aparición de Feynman en la peli. Este es el de los bongos, es uno de ellos. Efectivamente, no tocaba los bongos todavía. Pero el otro es que aparece también cuando están reclutando científicos, que Los Álamos no está construido todavía, y están hablando con él en algún sitio y le dicen, bueno, es que los alemanes tienen a Bohr, y él, pero Bohr no colaboraría con los alemanes. Pero esa conversación no pudo tener lugar, porque Feynman
No.
se unió al proyecto Manhattan cuando llevaba, no sé si 1 o 2 años ya, con
Sí.
lo que está como colocada mal en el tiempo, digamos, esa conversación, si es que algún día tuvo lugar, que probablemente no. O sea que bueno, ahí hay un par de anacronismos con
Y
Feynman.
Bohr no llegó a estar, no había migrado, no había un alemán que emigró a Estados Unidos y estaba en Los Álamos con ellos, que están
Yo
ahí el
creo
padre y el hijo,
que
porque yo
más de uno.
en la biografía de Feynman dicen, sí, estaba fulano y su hijo, los dos con el mismo apellido, que eran los dos físicos.
Bohr
Pero
es
no quiero,
danés,
no.
¿no? Creo
Sí,
que
Bor seguro, Bor seguro que no. Bor es
no.
danés.
Bohr no era,
Bohr
pero
es de Dinamarca, me
había un
parece, ¿no?
alemán.
Y alemán, pues sería, no sé, Schrödinger.
No, 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 porque eran padre e hijo. Había dos
Ah,
que eran
padre.
padre e hijo.
Alemanes que son padre e hijo, Brag, padre y Brag hijo, quizá, pero no estoy seguro de si
No, no,
estaba
no,
vivo
no. Hay una
Brag
diferencia
padre.
muy grande de años. Brad hijo sí,
Sí,
pero Brad padre ya tenía que estar
exacto,
mayor. Yo sé que
no
en
lo
Los
sé, no lo
Álamos
sé.
estaban, había unos que eran, porque en la biografía de Feynman te doy cuenta de,
Ah,
anda, estás
espera,
tú, dice, espera, ahí está mi padre.
pregunta Bruno Jiménez en el chat. Claro, es que yo estaba diciendo Born, B-O-H-R, pero está Born, B-O-R-N, Max Born, que ese sí era alemán. O sea, yo decía que era danés,
Yo creo
Born,
que sí.
B-O-H-R, no, el otro no sé. Bueno.
Pero Bohr, no sé si estuvo en Los Álamos.
No lo
No,
sé. No,
yo creo que
creo
no.
que no, pero tampoco estoy
Pero
seguro.
bueno, no sé, no lo sé.
Borno.
Bueno, Francis.
Bueno, yo quería comentar un par de cosillas así de anécdotas científicas de la película que creo que son curiosas. Quizás la que a mí más me llamó la atención la primera vez que la vi fue que aparece el paper de
Parecen dos páginas, aparece la portada y una página hojeándolo, el paper de Oppenheimer y Snyder sobre el colapso gravitacional que da lugar a los agujeros negros. Y eso es una anécdota que cuando la conté en Coffee Break, en un programa, estaba también José, y José dijo: cuidado, que el año pasado también hay otra película, una película española en la que aparece un paper, que es un paper de Juan Martín Maldacena, que es la película Salta, en la que fue asesor científico José. Si no quieres, ¿nos quieres recomendar la película Salta? ¿Nos quieres decir algo?
La recomiendo, pero sobre todo yo no fui asesor. No, no, no. O sea, eso es exagerado decir asesor científico, pero en realidad yo, de hecho, no tengo nada que ver con el guión de la película, con nada. Simplemente tenía que filmar unas escenas con un despacho de un físico cuya madre había sido física. Entonces había un. Hay un y es el mismo despacho, por ser el de la casa. Había una pizarra, entonces había que poner ecuaciones en la pizarra que tuvieran sentido, porque eran. Momentos en tres momentos diferentes históricos y luego libros y cositas que entonces, ayudé en el atrezzo y luego alguna cosita que pude, fui un día a la filmación y algún comentario que hice, ese día filmaban una escena en la cual que de hecho al final la escena en la cual yo creo que más discutí con los actores y terminé y fue este interesante lo que pasó con los actores, creo que no está en la película, la volví a ver en el avión ahora. Y bueno, los cortes finales de los directores ya sabemos que, no sé, deciden que quedó muy larga o que no es relevante o lo que fuera. No, no, pero o sea, asesor científico no fui.
Vale. Bueno, pero en cualquier caso, nos recomienda Salta. Es una película que está
Sí,
muy bien
la
sobre
recomiendo.
agujeros
Es muy buena
negros, viajes
película.
en el tiempo y una visión, eso, muy, entre comillas, europea de la película. Que si hubiera sido una película estadounidense de Hollywood, hubiera sido completamente diferente. Y ahí también aparece el paper de Maldacena en la que propone los agujeros de gusano atravesables, ¿no? Por un objeto del tamaño de un humano, que es un paper muy famoso de Maldacena, y no recuerdo, el otro autor era.
Milekin, ¿no? Creo que es.
Exactamente, Milekin, Alexei Milekin. Es un artículo de 2021, o sea que está muy bien que en 2023 haya dos grandes películas, una española y una estadounidense, eso sí, la que ganó el premio Oscar, en la estadounidense, en la que aparezcan papers en la pantalla, aunque sean durante unos segundos, y todos nuestros oyentes cuando vean estas películas tienen que ir buscando el momento en el que aparecen, detener el vídeo y recrearse con lo que se ve de esos artículos científicos, ¿no? Que casi... Casi se pueden leer, eso sí, unos trozos, ¿no? Pero bueno, casi se pueden leer los títulos, seguro, y parte del Astra.
Sí, es verdad, es un
Y.
hito, ¿no? Que aparezcan papers en el cine. Pues sí, totalmente.
Exactamente. En mi caso, yo suelo estar atento y no recuerdo haberlo visto en otros casos, ¿no? Y después, en cuanto al tema de la ciencia, claro, no es una película de ciencia y entonces la ciencia es muy colateralizada, ¿no? Está todo mezclado. El tema de los bongos, por ejemplo, de Feynman, en la biografía, en el Prometeo Americano, se dice que sí, que es que parece ser que Feynman había empezado a aprender a tocar los bongos porque había tenido contacto con la hija de no sé qué científico que tocaba los bongos, y entonces ella le enseñó a tocar algo, pero que
Lo de
realmente él
Feynman,
aprendió.
tener contacto con la hija de alguien
Bueno,
suena.
sí,
No,
en
no,
el caso
no,
de
no.
Feynman, eso sí que tenía más peligro que una caja de bombas. Por cierto,
En
aprovechando
aquel
este
momento estaba
inciso.
casado, la mujer estaba enferma en el hospital, o sea,
Bueno, sí.
en
Un
Los
respeto, venga, un
Álamos tuvo ese
respeto.
problema.
No,
Ahí
y su primera
Feynman.
mujer, todo el mundo dice que fue el amor de su vida, ¿eh? O sea, que
Sí,
igual ahí la
sí,
situación
sí,
era
sí.
diferente.
Voy a hacer un inciso y yo confirmo. En Los Álamos estuvieron Niels Bohr y su hijo A.G. H.
Ah, pues entonces tú eres los dos.
A.G.
Okay.
Pero de visita.
De
No.
creo
Visita.
que no, que
Bueno.
estuvieron un tiempo, ¿eh?
Bohr
Pero bueno,
no
yo no tenía
colaboró, Bohr
razón.
padre no colaboró con el proyecto Manhattan.
No,
Estuvo,
por eso.
pero
Dicen que estuvieron por allí y que, claro, que era el científico más mayor allí, era Niels, que tenía 59 años.
en la película sale, ¿no? En la película sale Niels
Sí.
Bohr y efectivamente iba allí. Pero, y están todos muy contentos. De hecho, se cuenta la historia de cómo lo tuvieron que meter a escondidas, sacarlo, no sé qué. Pero él
¿Cómo
dice
huyó de...?
que no va a ayudarles. Entonces,
No.
supongo
Sí.
que.
Bueno,
Lo que os
plantea
informo
la...
según Wikipedia que el nombre del hijo de Bohr se pronuncia Owo. Se escribe a
Repite,
AG,
perdona.
se escribe a AG con G, pero se pronuncia Owo.
Bueno, seguramente es que esa doble A suele ser como se escribe, como se translitera al latín, esa A nórdica con un circulito arriba, como la de Angstrom. Realmente Angstrom es Ångström. Esa A con un circulito arriba es como nuestra O. El Angstrom, que nosotros decimos, deberíamos decir algo más bien parecido a Ångström o algo así.
Sí, sí.
Y es posible que este caso sea algo parecido, que esa doble A realmente en danés o el idioma que sea lo escriben como una A con un circulito arriba, sospecho.
A mí me suena a estantería de IKEA. Espera, que me la vuelvo a sacar.
Sí, sí.
Bueno, mira, yo creo que ya hemos hablado lo básico de la película Oppenheimer y de la biografía y
déjame hacer
recomendarlas.
Un comentario rápido entonces sobre lo que decía de Inception, que en español se llama Origen, creo, y esta referencia que hacen al principio de equivalencia. Inception es una película, a mí me gustó mucho, lo digo porque en nuestras discusiones, Alberto y yo, a veces me he dicho que lo que pasa es que yo le tengo manía a Nolan, y quiero aclarar que no, que a mí hay cosas de Nolan que me encantan. Memento me parece su obra maestra y una maravilla de película. La tengo
pero
en
Memento
top.
juega en otra liga. Es que ópera prima de una persona que tiene un ideón. O sea,
pero es
no
suya
es igual,
y
no es,
me encanta.
Sí, sí. Pero qué quiero decir, no es igual tu vida. Es por la razón por la que hay tantos grupos que tienen un primer disco fabuloso y que luego el resto de discos son para el olvido, ¿no? Es diferente la dinámica cuando eres una persona en una carrera que cuando eres alguien que ha estado cociendo una idea durante muchos años. Y Memento es la idea que él coció durante muchos años.
Exacto,
claramente.
Bueno, totalmente. Pero esta, por ejemplo, Inception me gustó mucho también, ¿no? Y ahora que la volví a ver, no es una película, digamos, ni relacionada con ciencia, no es muy consistente, pero tiene una historia bonita, original, divertida. A mí me gusta eso, una historia, o sea, a mí no me tienes que vender una cosa que sea realista y que no tenga errores, sino una historia que sea atractiva, que te enganche, que no, que te estimule, que te despierte la imaginación. Y esta me pareció muy original, muy creativa, e insisto, salvo por todos los continuos tiroteos y o sea, la tensión dramática tiene que durar lo que tiene que durar, no la puedes prolongar demasiado porque llega un momento que el espectador se fatiga emocionalmente, ¿no? Pero bueno, la mención de lo que digo al principio de equivalencia. No sé si saben, la película, si alguien no la ha visto, tiene mucho que ver con meterse en los sueños de otras personas, ¿no? Hay una especie de tecnología química que permite que varias personas compartan un sueño. Entonces, es una tecnología muy incipiente y está al alcance de muy poca gente y hay grupos que la utilizan para meterse en los sueños de personas a las que le quieren robar información dentro del sueño, porque ahí ya juegas con el subconsciente y tal. Entonces, bueno, una idea muy interesante. ¿Qué pasa? Que
Y influir en sus actos, generar un falso recuerdo que en ciertas circunstancias genere que actúe de cierta manera.
Sí. Ese es el paso más allá que se pretende dar en esa película, que era algo que no era mainstream en el momento en el que ocurre la película, ¿no? Pero hay como ese santo grial que es el no solo robar, sino plantar una semilla de una idea que la persona asimile como suya, ¿no? La cuestión es que esas personas que están en el sueño, por supuesto con un sedativo, con una droga que los mantiene sedadas, hay que buscar alguna forma de que despierten cuando quieras que termine o cuando quieras que salgan de ese sueño. Y el método más básico y más común es lo que llaman el kick. El kick es que, sobre todo tú, cuando estás en el sueño, para salir, lo que intentas es sentir o provocar esa experiencia de cuando te vas a caer en un sueño, ¿no? Porque todos tenemos esta sensación de estar soñando y entonces de repente te vas a caer y ¡pum!, te despiertas sobresaltado, ¿no? A eso llaman el kick en la película y es la técnica estándar por la cual uno, digamos que quiere abortar la situación de estar en el sueño, lo que hace es provocar esa experiencia de caída en la persona que está soñando.
Pero la provoca dentro del sueño, entiendo.
Claro, la puedes provocar dentro del sueño o desde fuera. Es decir, porque claro, luego entramos con el lío de que hay sueños dentro de sueños. Hay veces que se vuelve una jerarquía. Hay alguien que está soñando y en ese sueño se pone a soñar a la persona porque así puedes acceder a niveles más bajos y se lía mucho la historia, que es lo que le gusta a Nolan. Entonces, hay sueños dentro de sueños. Entonces, cuando estás en el sueño y quieres sacar al que está soñando de su sueño, le provocas un kick que para ese segundo sueño es externo. Pero tú estás en un primer nivel de sueño que sigue siendo sueño. Es un poco jaleo, pero bueno, da igual. Tienes que provocar esa sensación de caída. Entonces, ¿qué pasa? Hay un plan orquestado, es como estas películas de ladrones de guante blanco que hacen un plan súper bien organizado en equipo para robar un banco imposible de robar, pues hay algo así, para robarle a alguien un secreto, pero en un momento dado tienen que provocar esa sensación de kick, esa sensación de caída. Mientras están en una furgoneta huyendo a toda velocidad en medio de una persecución, y eso lo tienen programado, coordinado, para hacer el kick, pero tiene que ser antes de... Hay una cierta ventana de tiempo, porque pasada esa ventana de tiempo, lo que va a pasar es que la furgoneta va a estar cayendo de un puente, ¿y qué pasa? Que en caída libre, le dice un actor, dice, no, es que en ese momento la furgoneta está cayendo y ahí estamos en caída libre y el kick no funciona. ¡Ostras, qué magistral es eso! Lo dijeron así como una frase y luego resulta que tiene una importancia porque, por supuesto, el plan le sale mal y se acaban metiendo en esa ventana en la que la furgoneta está en caída libre. Y mientras está en caída libre, aunque tú, al que está en la furgoneta, lo tires, no experimentas nada porque estando en caída libre todo el mundo está flotando, ¿no?
Ya te estás cayendo.
Ya están todos cayendo por igual, ¿no? Entonces,
qué ese maravilla, juego, no recordaba eso.
Esa frase, en el momento en el que dice, y además lo dice como si tal cosa, no, porque luego la furgoneta estará cayendo del puente y hay que hacer antes el kick antes de ese momento, porque ya entonces estaremos en caída libre y ya no funciona el kick. Y bueno, me parece una referencia maravillosa.
Yo insisto en una cosa sobre Christopher Nolan. Creo que una de sus virtudes es que no trata al público como si fuera idiota. Creo que hay muchos artistas y directores de cine en particular que creen que el público es muy tonto y que o se lo explicas todo muy, muy desmenuzadito, no lo va a entender. Y creo que Nolan no tiene ese defecto. Aunque sí que es verdad que en su película hay artefactos para explicarte cosas, porque a veces el tío se mete en fregados grandes. Pero vamos, creo que no trata al público como si fuera tonto y eso es una virtud.
Y hay que recordar que muchísimos divulgadores tratan a su público como si fueran tontos. Y
dice, sí, como si fueran niños.
Mi público, exactamente, mi público son niños que ni han aprendido educación básica, ni han aprendido educación secundaria, ni se acuerdan de cuánto era 2x2, ni se acuerdan de cuánto era 1-1.
Yo creo que eso es importante. Eso Francis lo recalca siempre. Y es una cosa que hemos discutido. Segura que no estoy diciendo que seguramente lo compartimos más de nosotros. Pero Francis, José y yo lo hablamos varias veces esto. Esa cosa de, esa mirada condescendiente que hay en la divulgación, que a veces, sí. A veces aleja a la gente, ¿no? A veces aleja. Incluso a veces está bueno decir cosas que el otro sabes que no va a entender del todo. ¿Por qué? Porque eso también es contar. Y es contar el hecho de que si querés entender todo esto, hay un correlato atrás matemático al que tenés que acceder por vías, diría algún griego célebre, por vías que no son las aristocráticas, ¿no? No hay caminos aristocráticos hacia la geometría. Bueno, eso también, ¿no? A veces complicar un poquito incluso de más las cosas, para dejar en claro, para contar algo que no estás contando, que es, guarda, lo que está atrás de esto, hay cosas muy, muy técnicas, todo un correlato técnico que no necesariamente están, porque si no parece un cuento de hadas y el otro yo creo que hasta se ofende, ¿no? También, o sea, en un momento diciendo, no me vengas con esto, me doy cuenta que no es así, ¿no?
Sí, yo creo que con
esto
la divulgación...
Yo creo que muchas veces para comunicar tienes que tener bien claro a qué público te quieres dirigir. O sea, lo primero que tienes que tener claro es a quién va dirigido mi mensaje, ¿no? Entonces, tienes que saber si va dirigido a gente con una base que ya es potente, o sea, quieres hablar a gente que ya conoce el tema, o si quieres contar a gente que no tiene ni idea. O sea, quieres hacer... con narrar algo a que sea capaz de entender tu abuela, ¿no? Entonces, en ambos contextos el lenguaje es diferente.
Esto que dice Sara es importante y siempre me hace reír una cosa. Pobre José, lo voy a involucrar en esto también. Eso me miro. Porque cuando escribimos el libro con José, yo creo que él y yo somos tan narcisistas que la persona, esta es mi teoría, no necesariamente está, que la persona que teníamos en la cabeza, siguiendo esto que dice Sara, que es fundamental, ¿a quién estoy contando esto? O a quiénes, ¿no? Porque a veces hay como una campana gaussiana, que sí. Sabe más, sabe menos. Yo creo que éramos nosotros cuando éramos estudiantes de ciencia, ¿no? Como diciendo, al menos yo no voy a hacer cargo, José, de esto, pero yo lo pensaba como diciendo, ¿qué querría un estudiante que recién empieza ciencias? Que todavía no tiene las herramientas para entender la teoría de cuerdas o algo así, pero un chico que ya piensa de esa manera, al menos que tiene, que ya categoriza lo que lee de esa forma, ¿no? Digamos, como que le puede interesar a una persona interesada ya en la ciencia, ¿no? Hay cosas. Y es verdad, y está bueno, por eso está bueno que existan divulgadores de todos los estilos, para todos los, ¿no? Que haya gente que trabaja, por ejemplo, para trabajar para chicos es muy difícil, ¿no? Hay
Totalmente.
gente que lo hace, hay gente que lo hace maravillosamente bien, pero a mí, no sé, hay
No
gente que lo
puedes ir
hace.
a dar una charla a los coles, por ejemplo, y poner
Cuanto
fórmulas
más joven es más
matemáticas.
difícil,
Es
¿eh?
muy
Cuando
difícil, es muy
bajas de
difícil.
10 años se vuelve exponencialmente difícil.
No, pero incluso adolescente es muy difícil, ¿no? Es muy difícil.
Y yo quiero añadir una cosa. Creo que la divulgación está demasiado centrada en que el objetivo final y único es que la gente entienda algo, explicar algo para que tu público lo entienda. Y creo que
Sí.
está poco valorado el efecto de transmitir fascinación. A veces, si consigues, aunque no lo terminen de entender, pero si consigues que tu público se sienta atraído, estimulado intelectualmente y fascinado por un determinado tema, ya has conseguido un logro muy importante, creo yo.
Sí, por ejemplo, José tiene eso. A mí me gusta el estilo de José en ese sentido, que se nota que lo que está contando, al chabón le gusta lo que está contando. Y eso me parece es fundamental también, ¿no? No solamente, che, esto está buenísimo porque me gusta a mí, sino que ver que una persona te lo cuenta de una forma, que lo mira de una manera poética y vos decís, ah, okay, esto ahí tiene un correlato atrás. O sea, lo estoy viendo yo o no, pero esto puede fascinar. Y eso me parece que es.
Bueno, hay un
Gracias.
último detalle sobre, y por mí yo ya termino con este tema, no sé si alguien quiere añadir algo más a la película de Nolan, pero yo añadiría a lo que decía Alberto de que Nolan no trata al espectador como tonto, que sin embargo está el caso de Interstellar, que no voy a entrar porque sería muy largo, pero les quiero, voy a hacer autobombo. En mi canal de YouTube, que es 18 millones de kilómetros, hice un vídeo que lo pueden buscar, se titula Wormhole, agujero de gusano, en el que discuto Contact e Interstellar, que son dos películas que están muy relacionadas, y además están muy relacionadas por un agujero de gusano, y es muy, están, de hecho diría que están íntimamente relacionadas, porque hay hasta relaciones íntimas, y ahí lo dejo, a ver si lo he cebado lo suficiente. Pero ahí cuento un poco algo de la intrahistoria de Interstellar, en la y es las razones por las que le cogí cierta tirria a Nolan, porque creo que Interstellar iba a ser una película mucho mejor de lo que acabó siendo, o por lo menos mucho más parecida a la película que a mí me hubiera gustado ver, porque había un proyecto original que habían hecho Kip Thorne con Steven Spielberg, que iba a ser el director original de esa película, y con Jonathan Nolan, que fue el guionista y el que hizo el screenplay de esa película, que es el hermano de Christopher Nolan. Pero Spielberg dejó el proyecto porque se trasladó su estudio DreamWorks de sitio, y entonces la Warner pues buscó otro director, y claro, estando Jonathan Nolan como guionista, dijo, mi hermano está libre y puede, y cogieron efectivamente al hermano. Y ostras, hizo varios cambios al proyecto que, bueno, en fin. A mí
Eso
me parece
pasaba en
que
España con Antonio Zores y su hermano.
El hermano
Espera,
Manuel.
otra vez.
Uno de los problemas en general de la dirección, eso también pasa en el teatro, pero menos que en el cine, creo yo, es que el director es el director. Entonces, cuando se contrata un director, digamos, en la película Salta, por ejemplo, pasó algo de esto, pero tú puedes ser el que escribió la historia, como Kip Thorne, que escribió la historia. Y le pasa como Oppenheimer en la película cuando le dicen tú quién eres. O sea, tú escribiste la historia, pero cuando el director toma el libro, hace
Sí,
y deshace
pero en este
lo que
caso
quiere.
no es que tomara un libro de Kip Thorne y que hiciera, sino ya había un proyecto de película. O sea, ya había un proyecto de película que ya
Sí,
tenía
sí,
hecho
sí.
el screenplay, que era con Spielberg y con Jonathan Nolan. Y lo que sabemos de ese proyecto, a mí personalmente me hubiera interesado mucho más ver esa película de Spielberg que la que se acabó haciendo de Nolan. Pero bueno,
No,
no vamos a entrar
seguro.
más en eso
Y
porque
hubiera sido otra la película. O sea, que
hubiera
digo
sido
que no,
otra y
que no
hubiera.
era la gente que simplemente tomara un director o al otro, es simplemente la cámara puesta en otro ángulo. No, no, es otra historia.
Voy a dejar nada más que el teaser. El proyecto original de la película predecía la detección de ondas gravitacionales por LIGO un año antes. O sea, un año antes de que LIGO, casi exactamente un año, porque uno fue en septiembre y el estreno creo que fue en octubre del año anterior, la película Interstellar hubiera predicho la detección de ondas gravitacionales por LIGO, porque así es como empezaba la película de Spielberg. Pero bueno, eso. Insisto, ahí están. Vean mi vídeo y verán los detalles de eso y a ver si no les hubiera gustado más esa película.
Y le hace el libro La ciencia de Interestelar de Kip Thorne, que es de donde, la fuente de lo que está en el vídeo de esto.
Eso lo cuenta. Bueno, yo es que no he leído ese libro. La verdad es que estas historias las
Pues
he
sí, lo
sacado
primero que
de.
cuenta en el primer capítulo,
Ah, vale.
explica un poco toda la historia. O
Yo lo he
sea,
sacado
donde
de
tú
otro
lo
lado.
hayas leído, ha salido de ahí,
Ha
porque es el
salido
que
de
lo
ahí,
cuenta en
seguro.
primera mano.
Muy bien.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Bueno, vamos a ir pasando de tema. Si les parece, teníamos otro... teníamos un tema un poco más al estilo de lo que solemos tratar en Coffee Break, que es el descubrimiento por Ice Cube de neutrinos tau, pero yo creo que como estamos ya en este plan tan así desmelenados y tal, yo lo saltaría para ir directamente a hablar de filosofía, directamente. ¿Por qué? Porque se cumplen 300 años de Immanuel Kant, de su nacimiento, y hay una serie de eventos en todo el mundo para celebrar esta onomástica. Y bueno, me parece algo muy interesante, sobre todo porque bueno, Gastón es muy kantiano, creo, y hay muchas cosas que, en fin, aunque la obra de Kant es sobre filosofía en general y trata muchos temas que van hasta la moral y muchas otras cuestiones, pero también habló de cosmología y del espacio y el tiempo, cosas que están como muy de actualidad, ¿no? Y a lo mejor pues podríamos retomar eso un poco.
Y Gastón, contá por favor lo que es bien sabido de Kant. Nació acá en Galicia, era Manolo Kant.
Manolo.
Era Manolo Kant.
Manolito Kant.
Manolo Canto, bueno, en realidad.
Bueno, y hablando de Kant y de cantar, no sé si saben que Sting tiene un homenaje a Kant en tiene una canción con el grupo Police, que su estribillo dice literalmente I Kant, acá está Lucy. Y Lucy debe ser Lucy Alais, que es una popular, bueno, una conocida estudiosa de Kant, ¿no? Acá está Lucy. Ahí canta, acá está Lucy. Aunque luego termina diciendo, acá está Lucy Liu, que es una actriz. No sé muy bien por qué, no sé cuál es la relación de Lucy Liu con Kant, pero bueno, sí que es verdad. Hay una escritora, una filósofa que se llama Lucy Alais, que es una conocida kantiana. Pero bueno, Gastón, que es un tío encantador, seguro que nos puedes poner un poco sobre antecedentes sobre
Héctor,
la obra de Kant.
Estás ganándote la acumulación de amonestaciones ya.
Yo ya he sacado la roja, pero vamos, claramente.
Sí, bueno, Kant, bueno, es conocido por todos, el nombre al menos, ¿no? O sea, es uno de los filósofos más importantes de la historia. Está en esa lista junto a otros grandes del pensamiento, como, no sé, de la época moderna en adelante podemos mencionar a Leibniz, Descartes, y pocos filósofos más están a esa altura. Al menos en esos siglos, en los siglos de lo que se llama filosofía moderna, son el siglo XVII y el siglo XVIII. Kant nació en el siglo XVIII, en ese segundo siglo de lo que se llama filosofía moderna. Filosofía moderna no es la filosofía de ahora, filosofía moderna es la filosofía sobre todo del siglo XVII, siglo XVIII. Siglo XVII fue un año importantísimo para la filosofía de la ciencia y la ciencia. En ese momento estaban relacionadas, creo que todavía lo están, pero en ese momento estaban relacionadas también en su factura. Los que hacían uno hacían la otra. De hecho, la física, lo que hoy conocemos como física, incluso en ese momento, sobre todo el siglo XVIII, se discutía como física, con lenguajes muy parecidos a lo de ahora, se conocía como filosofía natural, era el nombre que recibía. En el siglo XVII, un siglo antes de aquel en el que nació Kant, en el siglo XVII, aparecen grandes resultados importantes para nosotros. En particular, y el más importante de todo, sin duda, es el libro de Galileo, ¿no? Que si no recuerdo mal, 1637. Y luego, un año después, unos meses después, en 1738, aparece el discurso del método, ¿no? De Descartes, que se considera no solamente ese libro, ese se toma como un hito, pero también está Francis Bacon y otros filósofos en ese momento, plantearon un método sistemático, esas reglas para la dirección de la mente, que es como uno, es un croquis de cómo se hace ciencia. No se hace ciencia de esa manera, pero ciertamente maneja una delineamientos primeros de cómo se piensa ciencia. Hay un lo que tiene la ciencia.
Me distraje sí. Un momento. No sé si incluiste a Newton en esa.
No, por eso. Newton es de unas décadas después. Hablando de la década del 30 del siglo XVII. Newton es recién de los 80, ¿no? El Principia, por supuesto, Newton viviente, pero está de ¿no? O sea, Gravitación y otros libros. Pero el Principia de Newton es de, si no recuerdo mal, 1681, si no recuerdo mal. 1681 es 100 años antes del libro más famoso de Kant. Kant viene en el siglo posterior, el siglo XVIII. Nace en 1724, se cumplieron ahora el 22 de abril, 300 años. Y ese es un gran evento en la filosofía mundial. O sea, está lleno de conferencias por todos lados sobre Kant. Está el Kant 300 en Alemania ahora, en la segunda mitad del año. Siempre hay un montón de congresos sobre Kant. Pero en particular, este año hay muchísimos más. Kant nace en 1724 y es famoso por su libro más famoso, que todos conocemos. El título es Crítica de la Crítica de la Razón Pura. Tiene tres libros de la Crítica de la Razón Pura, la Crítica de la Razón Práctica y la Crítica del Juicio. Pero la Crítica de la Razón Pura, que escribió 100 años después de Newton, y Newton es un filósofo natural, un físico muy importante para Kant, escribió 100 años después, ¿no? El libro de Newton es de 1681, el de Kant es de 1781. Era un Kant maduro. Kant tenía, cuando escribió su libro más importante, su contribución más importante a la filosofía, y su contribución más famosa a la filosofía, era un tipo que tenía 57 años. Y de hecho, su segunda versión, que es sustancial, no era una segunda edición, sino una segunda versión, totalmente mucho más renovada, lo que se conoce como la versión B de la Crítica de la Razón Pura, es de 1787. O sea, un tipo de más de 60 años. Pero Kant fue un tipo muy prolífico y empezó muy joven. De hecho, firmó su primer libro en 1747, el día de su cumpleaños. O sea, acababa de cumplir 23 años cuando firmó su libro, que aparecía dos años después, 1749. Y era un tipo muy prolífico, donde tiene muchos, produjo mucho desde muy joven. O sea que nosotros lo conocemos con la Crítica de la Razón Pura, que es algo que escribió a los 57 años, pero había hecho un montón de trabajos antes, de muy diversos temas, desde ética hasta antropología, trabajos olvidables de antropología.
Lo dices por el tema del el racismo científico, sí, que promulgaba, sí, ¿no?
Sí, y ahora podemos hablar de eso porque también se vincula con su cosmología. Pero sobre todo muchos textos de filosofía, que fue de física, de filosofía natural, que fue su... Metafísica y filosofía natural son sus primeras y sus primeros intereses. Su primer libro es de física. Su primer libro se llama Pensamientos o Ideas para la Verdadera Valoración de la Fuerza Viva. Fuerza Viva, en latín vis viva, a pesar de que ese primer texto lo escribió en alemán, la palabra la usan en latín, vis viva es fuerza viva, vis viva, es la forma en la que los físicos desde el siglo anterior, desde el siglo XVII, conocían la energía cinética. Es el nombre que le dio Leibniz a la energía cinética, que no era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero era la masa por la velocidad al cuadrado. Lo mismo, se conservan las dos. Así que,
al fin, un físico que habla de lo que rueda por un plano, jolín, esa era la física de instituto.
No, de verdad. Su primer texto tiene la palabra energía cinética, como se la llamaba en ese momento, vis viva, en el título. En el subtítulo tiene el nombre de Leibniz. Y en el texto, el primer nombre propio que Kant escribió en su vida es el de Newton. No fue ni el de Descartes, ni de Maupertuis, ni, fue el de Newton. Así de importante era la figura de Newton para él. Y de hecho, la física newtoniana, uno la ve resumar no solamente sus textos de física, sino también sus textos de metafísica a lo largo de toda la historia de la filosofía de Newton. no solamente en este primer periodo que se conoce como el periodo precrítico, antes de la crítica de la razón pura, sino en absolutamente toda su obra, incluso en su filosofía madura, su filosofía de los 60 años, principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, en la crítica de la razón pura misma, en los prolegómenos, en todo lo que escribió en la década del 80, cuando él era una persona madura, asentada, famosa, incluso en vida. Su primer texto es un texto metafísico, le pondríamos muchos unicornios, y fue desdeñado durante mucho tiempo, porque ahí habla, por ejemplo, de la posibilidad de que haya otros mundos, otros espacios con otras dimensiones. Su argumento es hermoso, lo puedo resumir muy brevemente, su argumento tiene una validez científica actual fundamental. Y también muestra un poco su honestidad intelectual. Se hace la siguiente pregunta, una pregunta metafísica, una pregunta que va más allá de la física, ¿no? Esa primera pregunta metafísica es, ¿por qué el espacio tiene tres dimensiones? Estamos hablando de su primer libro, 1749 publicado, escrito 2 años antes, tenía 23 años cuando terminó. ¿Por qué el espacio tiene tres dimensiones? Entonces, una pregunta muy, muy fundamental, muy básica. Estamos hablando de antes de la física, ¿no? Uno parte de la física diciendo, bueno, el espacio tiene tres dimensiones, derivemos sus propiedades, las propiedades dinámicas tendrán que estar relacionadas con esto. Esto es anterior, es por qué, una pregunta sobre el por qué, en ese sentido metafísico. Una pregunta de por qué el espacio tiene tres dimensiones. Bueno, busca en su factura personal, pero también la de otros, razones para esto. Por ejemplo, toma la teodicea de Leibniz del siglo anterior, un libro importante de Leibniz en el que se pelea con otro, y encuentra un argumento ahí que no le convence, un argumento tautológico de Leibniz, que en efecto es tautológico, y él dice, está este argumento de Leibniz, no dice cuál, dice, el argumento de Leibniz de la teodicea me parece circular. Tiene razón, si uno va al argumento de la teodicea no vale ni la pena mencionarlo, es un argumento tautológico. Pero también busca en su propia factura y la descarta, pero este es su primer libro, así que no lo había publicado antes, pero él cuenta sus errores previos, dice, también yo pensé que la explicación podría venir por acá, y da una explicación que tiene que ver con los números primos, o sea, básicamente. No lo dice en estos términos, pero tiene que ver con que el 1 es primo, el 2 es primo, el 3 es primo, el 4 ya no lo es, ¿no? Dice, pero él mismo descarta, dice, no, pero esto no es. O sea, en este sentido muestra un poco su honestidad intelectual. Porque él muestra, él dice explícitamente que la conclusión a la que está llegando da a entender que no es la que le gusta. Y la conclusión a la que llega es que no hay una razón. Llega que no hay una razón para que el espacio sea tridimensional. Es contingente, entonces. Cuando algo no es necesario, es contingente. Cuando no tiene una razón de ser, pudo haber sido de otra forma. Y entonces, en un giro que hoy en día es el tipo de cosas que usamos contorsión intelectual cuando pensamos en el multiverso, en el principio antrópico. Es decir, si algo no tiene una razón para ser, es decir, si es contingente, entonces lo más probable es que las otras posibilidades se den en alguna parte. Por ejemplo, un planeta. Si no hay una razón para que un planeta tenga una atmósfera, entonces tiene que haber un planeta sin atmósfera. Si no hay una verdadera razón para que la carga del electrón sea la que es, entonces tiene que haber en el multiverso otro universo en el cual el valor de expectación del Higgs da un Yukawa-Kaplan distinto. Usamos esto todo el tiempo. Y Kant es uno de los primeros.
Gastón, fíjate, perdona que te interrumpa, pero el otro día en la reunión de mecenas que tuvimos, alguien nos llamaba la atención a un paper de los años 90, que es uno de los primeros en los que se plantea la posibilidad de un universo con un número diferente de dimensiones y llega a la conclusión de que con más de tres dimensiones no podrían existir los átomos.
Entonces, esto, sí, Ehrenfest, 1918, Ehrenfest, es uno de los primeros.
Este era reciente, este era de 1990 y algo.
Física newtoniana fue Ehrenfest, con la física relativista fue Tamborini 1963, el que usó sus argumentos.
Quiero decir que son argumentos como muy actuales.
Se usan hoy en día, sí. Exacto, eso es el principio antrópico, o sea... Si la pregunta de por qué observamos este universo y no otro. Bueno, observamos este universo y otros porque este es el que admite seres pensantes que lo observen, por ejemplo. Es un argumento antrópico. Pero ves que tiene el mismo tufillo, el mismo sabor. El sabor de, si yo no puedo concluir la necesidad de algo de acuerdo a mis leyes, entonces es contingente, por definición. Si algo no es necesario, es contingente. Y si es contingente, no hay una razón de ser para que se realice esta posibilidad y no otras. Entonces dice, es probable entonces que Dios haya realizado los otros mundos en alguna parte. Otros mundos con otras dimensionalidades. Y elabora sobre eso. Esa idea de los muchos mundos, a mucha gente dice, bueno, ese es su primer libro, el pibe estaba un pendejo que decía boludeces. Pero no, esto es algo que acompañó su vida durante mucho tiempo. 1770, lo que se llama su disertación inaugural, también repite este argumento de los muchos mundos. Algo que lo acompañó mucho tiempo. Después sí lo abandona más adelante. Bueno, en particular, en todo ese periodo precrítico, escribió un libro de cosmología en 1755 que se llama Historia Natural Universal y Teoría de los Cielos. Hillman, sí. Teoría de los Cielos, o de, sí, de los Cielos. Es un libro de cosmología que tiene un contenido fabuloso. Ahora podemos hablar de dónde abreva, de quién. Una persona, Kant es una persona que citaba mucho sus fuentes también. Entonces, no hay muchas dudas de esto se lo robó a tal, porque de quién lo leyó, lo dijo. Hay algunas especulaciones sobre que pudo haber leído otras cosas, pero, por ejemplo, leyó a Wright y lo menciona a Wright, ¿no? En particular, podemos hablar del contenido de ese libro, que acá Francis es maestro. Francis, viste que no solamente se lee todos los libros, pone todos los textos, sino que el otro día hablábamos del libro de Kant, y me dijo, acabo de leerme el libro de cosmología de Kant. O sea, encontró el libro de 1755 y se lo leyó, lo cual es un libro, no es menor. Kant escribía cosas largas y cosas cortas en un libro. Pero antes de entrar a ese libro, quiero decir que mencionó estudió muchas otras cosas de física. En ese momento estaba una discusión que, de hecho, se saldó en 1743, si no recuerdo mal, por D'Alembert la resolvió, pero él no lo sabía eso, que era, ¿qué era lo que se conservaba? ¿La energía cinética o el momento lineal? ¿La vis viva, como lo llamaban los leibnizianos, la energía cinética, o la cantidad de movimiento? Que era el nombre que le había puesto Descartes y los cartesianos al momento lineal. El módulo de momento lineal. Bueno, hoy sabemos que se conservan las dos, pero en ese momento, durante casi 100 años, hubo una terrible pelea sobre eso. Hubo cuodilibetos, discusiones científicas en San Petersburgo solo para discutir este punto, como si fuera string theory contra loop quantum gravity. Bueno, imagínate que el día de mañana viene alguien y dice, bueno, hay una dualidad entre las dos en la misma teoría. Bueno, en ese momento, D'Alembert se dio cuenta que, de hecho, las dos se conservan. Déjense de pelear, ¿no? Leibnizianos con cartesianos, déjense de pelear. Bueno, Kant, en su primer libro, se mete de bruces en esta discusión. Dice, mira, yo me voy a poner a discutir con esto. Bueno, él estudió en ese problema de mecánica, pero también estudió el origen del fuego en su primera tesis. Los alemanes tienen varias tesis, la doctoral, la habilitación, su primera tesis. Estudió el origen del terremoto de Lisboa, que pasó en la década del 50, ese horrible terremoto y luego el incendio y todo. Estudió fenómenos atmosféricos extraños que habían sido reportados. Estudió, en un momento en su libro de cosmología, deja abierto un problema, dice, ¿por qué la luna nos da siempre la misma cara? Dice, tengo una explicación para esto, pero como la voy a mandar a un concurso, no la puedo poner acá, así que la dejo para otro escrito, dice, por ejemplo. No, es muy honesto en todo ese tipo de cosas. Bueno, pero en su libro de cosmología, después de haber trabajado en todas estas cosas, geología, el origen del fuego y cosas así, se dedica a... es uno de los primeros libros en los cuales aparece una historia evolutiva del universo. Después podemos discutir si es la correcta o la incorrecta. Pero una historia evolutiva del universo. El universo con historia. Eso es algo nada, nada trivial. El universo, una cosa que siempre había sido la antonomasia de lo inmutable, ¿no? El epítomo de lo que las esferas celestes, la circularidad del cosmos, el eterno orbitar de los astros, como si fuese casi el epítome de la constantibilidad, de lo que no cambiaría nunca. Kant escribe en un momento, el espacio está completamente vacío, o al menos vacío en buena medida, ¿no? Obviamente hay estrellas por ahí. Por lo tanto, debe este, dice él, haber estado alguna vez constituido de materia diferente y lleno, esto es una cita, de materia lo suficientemente poderosa como para transmitir movimiento a todos los cuerpos celestes contenidos en él. O sea, es la primera vez que uno piensa que en el pasado, él no pensaba, por supuesto, en un universo que se expandía, ni mucho menos, pero sí pensaba en un universo que hoy tiene unos astros esféricos, grandes, lejanos, calientes, brillantes, que llamamos estrellas, pero que esos no estuvieron ahí siempre. Y que esos fueron el conglomerado de grumos que formaron astros y sistemas solares en torno a ellos al cabo del tiempo. Él pensaba entonces en un universo que antes era una materia desordenada, muy poderosa, toda junta, que luego formó eso. Es exactamente lo que pasó, claro. A él le faltaba el twist de que, bueno, el universo se va expandiendo, antes era muy, muy pequeño, entonces era más denso y más caliente. Pero lo que sí hay que rescatar de esto es la primera vez donde se escribe un libro de cosmología. No hay un escrito en el sánscrito que sugiere. Bueno, no. Estamos hablando en la era moderna, donde ya existía la ciencia tal como la entendemos. Es la primera vez que alguien propone como hipótesis que el universo se fue formando, los sistemas solares, los grandes sistemas estelares, se fueron formando a partir de torbellinos que fueron acumulándose en torno a astros masivos que están en su centro, los soles o las estrellas, y que ese gran torbellino, ese disco de acreción, fueron formando grumos que más tarde serán rocas, más tarde serán planetas, más tarde serán mundos. Esa primera idea no es necesariamente de Kant, de hecho, esto lo escribió Kant en 1755. Pero una idea y muy similar aparece 5 años antes, escrita por Thomas Wright, Wright. Thomas Wright, y Kant nunca leyó el libro de Wright, pero leyó una traducción al alemán breve, una reseña en 1751, un año después. Y lo menciona Wright explícitamente en su libro, no es que no que le robó. Pero Kant le da otra forma. Pero estos fueron los primeros en bueno, está Swedenborg y Wright. Hay como dos contribuciones distintas. En realidad lo que toma de Wright no es esto, no es esta hipótesis nebular sobre la formación de los astros, que es de Swedenborg, de Kant y luego de Laplace. Sino que lo que toma de Wright es el hecho de que esas nebulosas que ves en el cielo, esas nebulosas, no son estrellas difusas, sino que en realidad son otras galaxias lejanas. Esto es muy sorprendente si sabemos un poco de historia de la astronomía, porque la historia de la astronomía nos dice que nosotros no sabemos que hay otras galaxias con certeza, sino hasta el verano boreal de 1920, cuando se dio el gran debate entre Curtis y, ¿no? Nosotros típicamente escuchamos esta historia. Recién en la década del 20, del siglo XX, Hubble resolvió las estrellas de Andrómeda y nos dimos cuenta de que esos otros grandes conjuntos, pensábamos, de mundos, son en efecto conjuntos de otras galaxias. Que las nebulosas distantes eran galaxias. Eso no se resolvió definitivamente en 1920. Pero esto no quiere decir que la gente no haya especulado con esta posibilidad. Y Kant es uno de los primeros, de hecho el segundo, luego de Wright, de especular con esto. Ellos no lo llamaban galaxias. Tampoco lo llamaban universos islas, sí, se usaba ese término porque es una mala elección de Herschel, pero se usó un poco más adelante. El término que usaba él era como construcciones de mundo, como ensamblajes de mundos. Ese libro, Kant lo escribe en alemán, porque algunas cosas las escribió en latín, otras las escribió en alemán. Cuando escribía largo, escribía en alemán, porque su latín era medio malo. Se llamaba, la palabra que usa dos palabras para decir galaxias. Una es Weltordnungen, o también sería, mi alemán es patético porque yo lo aprendí tomando cerveza con amigos en Kreuzberg, ¿no? Weltgebäude sería el otro. Weltgebäude sería Weltgebäude. Esas son las dos palabras que usa él para decir, perdón mi pronunciación en alemán porque los que saben alemán se me está cagando de risa, pero bueno, lo que significa Welt significa mundo, ¿no? Esto significa como conjuntos de mundos, como construcciones de mundos, si queremos. Era la palabra que ellos usaban para referirse a lo que tenemos como galaxias, porque en efecto, en el libro de Kant lo deja bien claro, dice, nosotros vivimos en una, y esa es la Vía Láctea. Es así como se ve una espiral desde el espiral mismo. Él interpretaba que la galaxia era una, que la Vía Láctea era lo que es, un gran conjunto de soles. Nosotros giramos en torno a uno de ellos y ese está girando en torno a un gran disco. Y esas nebulosas distantes eran otras Vía Lácteas, por ejemplo, Andrómeda. Es exactamente lo que es. O sea, y es más, especulaba también con la posibilidad de que él decía: si en el centro de nuestro sistema solar hay un gran astro, el Sol, en torno al cual giran los planetas, en el centro de este gran conjunto, de esta galaxia, o esta construcción de mundo, tiene que haber otro. Dice algo así como un enorme astro ardiente. Entonces se hace la pregunta, pero si es así, si es tan grande, ¿por qué no lo vemos? Se hace esa pregunta. Y concluye, erróneamente, que la razón por la que no lo vemos es que estamos muy lejos de ese centro. Y dice una frase muy sugerente, que dice: Desde aquí, un astro tal no se vería con mucha más luminosidad que como vemos a Sirio. Nunca llegó a decir que Sirio era el centro de la galaxia, pero hoy sabemos que Sirio está acá nomás, está a 8 años luz, algo así. Pero dio a entender que no lo veíamos porque estamos muy lejos. Hoy sabemos que no lo vemos porque es un agujero negro y está muy lejos. Las dos cosas son ciertas, ¿no? Pero digo, la primera especulación sobre que en el centro de nuestra galaxia tenía que haber un gran astro, también es errónea, porque no es que nosotros giramos en torno a él por su gravedad. Siempre decimos, si sacamos el centro de la galaxia, el agujero negro, la galaxia no se entera. Pero estaba esta analogía, esta especulación por analogía, de que en el centro de nuestra galaxia tenía que haber un astro. Ahora, su libro es fabuloso porque incluso se empieza a tejer su antropología y su ética acá. Hay una parte que pasa muy desapercibida a veces entre comentaristas de este libro que me parece alucinante. Él especulaba también en su edición de 1755, que lamentablemente casi no vio la luz. Salió publicado el libro, salió, de hecho, anónimo, me parece, pero fue anónimo la primera edición. Pero aparte encima de eso, de que salió anónimo, el primer, él ya tenía trabajo en Königsberg, pero salió anónimo. La primera edición, encima, el editor cayó en bancarrota a los días de sacar la publicación. Entonces se embargaron las copias. Así que muy pocas copias salieron por ahí. Y el libro no se reeditó hasta 1798. Algunas personas especulan con el hecho de que en esa época, cuando se publicó el libro de Laplace, que atrajo sobre sí no poca atención, y está la hipótesis nebular ahí, y dijo, no, pará, publiquemos de vuelta el mío, que yo te lo había dicho antes, ¿no? Y ahí la segunda edición, que es la más común, es la de 1798, que es una edición donde encima está ausente la parte más especulativa del libro, de la primera versión de 1755, que es cuando habla de seres en otros planetas. Porque no tímido con estas especulaciones acerca de un universo que evoluciona en el tiempo, que no siempre fue igual, no que se expande, que evoluciona en el sentido, nunca habló de eso, sino de que fue cambiando. No contento con pensar que hay otras galaxias, no contento con que con conjeturar que en el centro de la nuestra hay un enorme astro, con todo eso, también dijo, bueno, y quizá haya más planetas que los que vemos. Una cosa que no era nada trivial, ¿eh? De hecho, en el siglo XIX, el primer trabajo, esto se sabe menos todavía, pero la primera tesis de Hegel, es decir, en el siglo, de hecho en el año 1801, si no recuerdo mal, es sobre órbitas de planetas. Y ahí todavía se discutía si había razón o no para que haya más planetas en nuestro sistema. Bueno, Kant antes, ya en 1755, dice que podría haber más planetas.
Que estamos hablando de muchos siglos atrás, y sin embargo, tan reciente como 1960 y pico, estoy ahora leyendo un libro de esa época en la que se dice que, bueno, parece que efectivamente entre la hipótesis nebular y la hipótesis de los raros encuentros interestelares, parece que se va imponiendo la hipótesis nebular como origen de los sistemas planetarios y por tanto quizás los planetas son más comunes de lo que pensamos. En 1960 todavía no se tiene claro si los planetas son algo común en las estrellas o son raros. O sea que estamos hablando de siglos antes de especulaciones, de discusiones que siguieron vigentes hasta hace 60 años.
Exacto.
Yo creo que hay. Si me dejas muy rápido, solo una glosa a lo que tú has dicho. Hay algo en la actitud de Kant hacia cómo explicar el mundo en todo esto que has dicho, que es muy bonito y es yo creo, muy científico en el sentido moderno de la palabra, que es una cierta confianza en que hay unas leyes de la física, unas leyes de la naturaleza, que hacen que las cosas evolucionen, ¿no? Que esta idea de los planetas están puestos ya de antemano y llevan ahí toda la eternidad es una idea un poco extraña, ¿no? Porque como que tiene que haberlas puesto a alguien, ¿no? Entonces, parece como más natural que haya una física, que haya unas leyes de la naturaleza, que sean las que hagan que evolucione el universo. Y por lo que dices, pues Kant estaba comprometido con esa visión del mundo, ¿no?
Sí, de hecho es un comentario importante, porque una cosa que se ve en la, eso sí uno ya lo puede encontrar en Newton, sugerido, pero que sí se ve en el siglo XVIII y no necesariamente en lo físico del siglo XVII, es la idea de que las leyes que rigen la física en nuestros laboratorios, y estos tipos se hacían experimentos con resortes y cosas que caían, muy parecido a lo de hoy, sobre todo en mecánica, son las mismas que rigen los astros distantes y que han regido el universo, al menos cuando no eran estrellas, sino una masa informe dándoles lugar a estas. Esa idea de que son las mismas, o sea, por supuesto, la palabra universal en la ley de la gravitación ya estaba antes. O sea que esa idea ya viene del siglo XVII, la idea de que las leyes son universales y valen siempre. Pero acá en el siglo XVIII, y Kant entre ellos, lo dicen explícitamente. Hablan de una fuerza que merma con el cuadrado de la distancia, la gravitación, y que así hasta el infinito, dice. Como que la validez, esa idea de que la validez de las leyes que rigen nuestro mundo son las que rigen los otros. Es una cosa muy propia del siglo XVIII. Ahí es donde se acentúa.
Es muy profundo. Ese concepto
es muy profundo. Antes no era así. O sea, antes, Aristóteles no pensaba el mundo así.
No.
Aristóteles,
Creo, o sea, que lo que dice Alberto es muy importante también, es romper un poco con la idea esa creacionista. No quiere decir que tú necesariamente rechaces la idea de una creación, pero sí la idea de que el universo actual fue creado así. De que hayan puesto así estos planetas, sino que hay una evolución, ¿no? Que hay, me estaba preguntando esa.
Sí, hay una ordenación a través de una voluntad. Sí. O sea, puede haber una ordenación, pero es una ordenación a través de una serie de leyes que gobiernan la naturaleza, ¿no?
Contingente, que diría Gastón, ¿no? Más que voluntaria. No, me pregunto sobre esa. Al final todo esto está sostenido en la idea de que ese movimiento de remolino, ese movimiento giratorio, es el que domina en el cielo, y tanto los sistemas planetarios como las nebulosas y las galaxias, lo que hoy llamamos galaxias. Me pregunto si esto está muy relacionado con la conservación del momento angular, que
exacto,
yo no sé si es algo
que
en aquella época era algo conocido.
Sí, o sea, sí, pero lo dicen de manera muy torpe. Kant, a diferencia de lo que se dice, una persona muy interesada en física, y no era un buen físico. No era un buen matemático. Era un tipo con mucha intuición, pero al momento de ir a lo cuantitativo, hacía aguas por todos lados. Tiene muchos errores que uno puede reconocer. Así que él es muy, cuando habla de momento angular, o mejor dicho, momento de rotación, eso es un libro, por ejemplo, de 1786, que se llama Principios Metafísicos de la Ciencia de la Naturaleza. Ahí sí habla de rotación, por ejemplo, y cierta conservación, lo dice de manera un poco torpe, no habla en términos del momento angular, pero está esa idea ahí. Pero lo importante es acá, lo que decís es muy importante, porque fijémonos, no es que es una persona que se dedicó a muchas cosas, pero de manera disconexa. Su primer interés, decíamos, es de un libro de 1749 que habla sobre las leyes de conservación. Y que en 1755 esté hablando de un echar a andar un mundo que luego evoluciona de una manera determinada. También porque él creía que la energía se conservaba. Y eso, ese movimiento es transmitido de esa masa informe del universo original, que luego devino en grumos que se harán sistemas estelares, pero manteniendo ese movimiento. Dice explícitamente que esa primera masa poderosa, dice él, le dio el movimiento a todos los astros y después los mantiene. O sea, la idea de la idea de conservación en la evolución del universo está, es algo que se conserva. Eso sí es una idea igual ya del siglo anterior, ¿eh? Pues ya había una discusión metafísica sobre cuál era el contenido de las leyes de conservación, y era básicamente que eran la expresión de que algo es constante en el universo. Lo interesante a mí que me gusta del libro de Kant es la parte más especulativa, cuando habla de que podría haber otros planetas. Recordemos que en vida se descubrió un solo planeta en la vida de Kant, en la década del 80, y el otro no se descubrió. Pero este libro se había escrito antes de que se descubriese Neptuno. Pero él especulaba con la posibilidad de que hubiese más. ¿Por qué no? Podría haber más planetas, lo dice explícitamente. Pero hay una parte, y es más, empieza a especular, y acá es donde se empieza a mezclar con su antropología de tintas racistas. Dice, los planetas lejanos, que él decía son gigantes gaseosos, esos planetas son más ligeros, y ahí habrá seres entonces de un espíritu más elevado, más dados a la frialdad, a lo frío, a lo intelectual. ¿No? Como él pensaba de sus él nació en Königsberg, en lo que hoy es Rusia, en Kaliningrado, en ese momento era Prusia. Así que en cambio, cerca del Sol, en planetas tales como Mercurio y Venus, las cosas son más calientes, los seres que habitarán ahí estarán más dados a las pasiones, ¿no? Como los españoles.
Eso lo asociaba con las culturas.
Exacto, por eso. Y después en la década del 70 escribe esto explícitamente. Bueno, en cambio, y nosotros estamos en el medio. Y acá viene esta es la parte de antropología, pero ahora viene la parte ética. Nosotros estamos en el medio. Vivimos esta tensión entre estos espíritus elevados, los planetas exteriores, y estos seres dados a las pasiones que vivirán en Mercurio. Nosotros estamos en el medio. y dice, de esa tensión nace el pecado. Así, por eso el pecado es solo posible en la Tierra. Y aclara, quizá en Marte.
Pero casi, parte, casi parece bueno. Broma, ¿no?
Sí, toda esta parte no está, no está en la segunda edición, si yo no recuerdo mal. Pero lo que quiero mostrar con esto es que toda la obra de Kant, al menos en este gran periodo precrítico, que va desde su primer libro en 1749 hasta la Crítica de Razón Pura en 1781, si bien son cosas distintas, habla del terremoto en Lisboa, habla del origen del fuego, habla de si hay otros mundos, habla de la Vía Láctea, o habla también, no sé, introducción a la metafísica de las costumbres, o el imperativo categórico, todas sus formas, en realidad tienen una conexión. O sea, su antropología y su ética también se ven resumar en sus conclusiones de cosmología. De una persona con cierta integración de sus ideas, ¿no? Que sí, que fueron cambiando en el tiempo, bueno, como una persona prolífica que escribió durante tantos años, fueron cambiando. Hay giros, hay apostasías íntimas, hay cambios de ritmo, hay muchas cosas a lo largo de la filosofía kantiana. Pero también hay continuidades, y uno puede verlas hasta el momento de su obra madura. Bueno, es un poco un resumen de por qué creo que es un filósofo importante para mencionar un programa que habla de astrofísica. Por supuesto, también hay muchas exageraciones, hiperbolizaciones, errores en su cosmología. Pero, nadie espera que un libro especulativo de 1755 sea un libro acabado de cosmología. Pero me parece que a veces es tristemente desconocido este Kant, es precrítico, y uno asocia Kant a la gnoseología, a su giro copernicano sobre el rol que cumple el sujeto y el objeto en el acto de conocimiento, y que es muy importante, es fundamental, es interesante, quizá la parte más orgánica y cerrada y madura de su filosofía, pero que toda esta primera parte es, como alguna vez me dijo alguien que no voy a mencionar, porque es filósofo y no quiero crucificarlo, el primer Kant es mucho más interesante.
Si me permitís un pequeño comentario, yo soy crítico un poco con todo lo que ha dicho Gastón, porque...
Creía que ibas a decir soy crítico con la razón, eso sería muy adecuado.
Es muy kantiano.
Yo pensaba que iba a decir, yo soy crítico y iba a confesar de cine. Digo, por eso, la primera mitad.
Hay un punto clave aquí, y ese es un punto en el que caen todos los grandes divulgadores, sobre todo los divulgadores a partir de Carl Sagan. Carl Sagan en Cosmos y lo hemos visto más tarde, pues Neil deGrasse Tyson, muchísimos divulgadores.
A ver, que te estoy vigilando, a ver qué vas a decir. Que se corta la conexión.
Es decir, yo quiero contar una historia y me invento el pasado y lo reescribo a gusto de mi historia. Porque si mi historia está apoyada por un gran sabio griego o por un gran pionero de la ciencia del siglo XVII o XVIII, es una historia que todo el mundo se va a creer. Porque él no lo digo yo. Entonces, claro, esta obra de Kant, que él es una obra anónima, que él no firma, es una obra, entre comillas, de juventud, una obra que es un reciclado de libros que ha leído y de artículos que ha leído de gente, que es cosmología, es astrofísica de sillón. Yo me leo unos libros sentado en un sillón y pienso, le doy vueltas a la cabeza y lo escribo. Y lo escribe en un lenguaje informal, un lenguaje... Se lee bien, pero la mitad de las cosas que ha dicho Gastón realmente no están dichas en ese libro. Están interpretadas por Gastón desde una visión moderna a lo que realmente está dicho en ese libro.
Te desafío a que digas que un solo ejemplo, no dos, un solo ejemplo de lo que yo dije no está dicho en ese libro.
Por ejemplo, ¿cuál es la idea de...?
La versión de 1755, no de 1798. Sí. Una
1755,
sola.
1755, sí. Yo he leído una traducción, supuestamente al español, de Menton.
Vamos a suponer que luego de un statement tan fuerte leíste una versión completa. ¿Cuál no está dicha?
No lo sé si es una versión completa. Es una traducción de 1946, de un argentino, y supuestamente incluye toda esa parte de habitabilidad que has comentado, que estaba en la versión del 55. No sé si es el fetén o no lo es. No lo he leído en alemán. Pero, por ejemplo, ¿cuál es esa idea? ¿Cuál es la idea esta de que las nubecitas, las nebulosas, pueden ser lo que Gastón llama galaxias? La idea es la luz zodiacal. La luz zodiacal es la luz que se ve al anochecer y se ve al amanecer. ¿Y qué sugiere la luz zodiacal a los científicos del siglo XVIII? Pues le sugiere que el Sol es un cuerpo caliente que está perdiendo materia, una especie de gas que va generando, y que ese gas está de manera continua construyendo planetas. Y que hay una serie de leyes, por ejemplo, Kant cita la posibilidad de que haya una relación en la excentricidad de los planetas. Y menciona, la Tierra, Júpiter y Saturno tienen excentricidades crecientes. Y dice Kant, uy, cuidado, sé, lo confieso, Mercurio no, y Marte son contraejemplos. Pero no, esto es una ley universal. Tiene que ser verdad que la excentricidad crece, porque hay cometas, y los cometas tienen órbitas extremadamente excéntricas. Y dice Kant, los cometas, habrá cometas con una masa mayor que la de Júpiter.
Su argumento, su argumento no es sobre la excentricidad, es sobre el despegarse del plano orbital.
La inclinación.
Pero comenta eso, que hay... ¿No comenta lo que hay? ¿Él cree que hay planetas de mayor masa que la de Júpiter?
Dice, nunca llega a afirmarlo, pero dice, y aquellos planetas que pudiesen ser descubiertos. Esa es la...
O, por ejemplo, en el tema de la habitabilidad, una de las cosas que dice Kant, por ejemplo, es todos los planetas están habitados. ¿Vale? O sea, está asumiendo que Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno son planetas habitados. Y plantea que... Entonces, con ese concepto de luz zodiacal, la interpretación de la Vía Láctea, esa banda lechosa que vemos en el cielo, la interpretación, esa banda lechosa recuerda a la luz zodiacal solar. Entonces, esa banda lechosa es la luz zodiacal de una entidad similar a lo que es el Sol. Es decir, el Sol tiene planetas a su alrededor, pues tiene que haber una entidad que tenga objetos a su alrededor. ¿Cuáles son esos objetos a su alrededor? No son planetas, son las estrellas. Entonces, las estrellas fijas, él comenta la idea del aparadaje, de que con el cambio de los siglos puede haberse movido alguna estrella, pero claro, las estrellas están muy lejos y ese cambio es difícil de ver. Entonces, él dice, por analogía con la luz zodiacal, la banda lechosa en el cielo la interpreto como un sistema planetario que incluye como planetas a las estrellas, que a su vez son sistemas planetarios. Claro, esa idea, yo pido perdón, pero no es la idea de galaxia, ¿vale?
Pero a ver,
no es la idea de galaxia.
O sea, Kant
es una idea muy diferente.
No, Kant dice, nosotros somos un sistema en torno a un gran remolino que es la Vía Láctea y que esas nebulosas distantes que están ahí son otros conjuntos distantes de lo mismo. Eso es, por definición, la galaxia. Esa es la idea de galaxia. Por otro lado, criticar los errores de Kant es como decir, nosotros no podemos tomar nada de lo que dijo Galileo por lo equivocado que estaba acerca de, por ejemplo, pensemos en Kepler. Tycho Brahe tenía muchos mejores argumentos que Kepler para sostener el geocentrismo. Por ejemplo, el tamaño aparente de las estrellas. Una cosa que Galileo no sabía ni cómo explicar. Perdón, que Kepler no sabía cómo explicar. ¿Estaba equivocado Kepler? Eso no, al final estaba en lo cierto. Pero no podemos esperar que la primera forma de enunciación de una verdad científica sea impoluta. Es como decir, uno lee los libros de Einstein y obviamente está lleno de errores de relatividad general. Yo sé mucha mejor relatividad general que Einstein.
Obviamente.
A mí no tengo el genio para crearla de la nada. Pero obviamente que sé mucha mejor... O sea, Einstein da un examen de relatividad general conmigo y no lo aprueba. Eso es obvio. Pero bueno, por ejemplo, no conocía la métrica de Kerr. Se murió antes. Entonces, la forma en la que uno... obviamente, cuando uno hace una obra científica que pretende cubrir no solamente la historia del universo, la posibilidad de que el universo evolucione, y uno dice, bueno, pero... Kant desconocía que el universo evoluciona porque se expande. Yo, sí, maestro.
Sí, pues yo no he dicho eso, pero que lo que te quiero decir, Gastón, es, primero, el punto clave. Esta obra es una obra científica, yo lo niego la mayor, no es una obra científica, ¿vale? No es una obra científica porque tras Newton, casi 50 años después de Newton, hay toda una manera metodológica de hacer ciencia.
¿Vos desconocerías a Darwin como como importante en la historia de evolución, en la teoría de la evolución?
Bueno, en principio se supone que es uno de los que estuvo manejando esas ideas que estaban del principio del siglo XIX.
¿Vos dirías que la cantidad de errores en el origen de las especies y el estilo de escritura del origen de las especies es más científico que el libro de Kant?
No, probablemente no. Pero la gran diferencia entre el libro de Darwin y el libro de Kant es que el libro de Kant está apoyado en lo que él ha leído, no está apoyado en información científica, astronómica, astrofísica de la época, no está apoyado en información. Kant aparenta en ese libro no ser un experto en la mecánica newtoniana. Si tú lo quieres ver como un experto, yo no lo veo. Tiene cantidad de errores conceptuales muy básicos que 50 años después de Newton probablemente la gente que dominaba el campo no los tenía, independientemente de que hubiera discusiones sobre esos conceptos. Sin embargo, en el caso de Darwin, él aporta datos que apoyan a sus ideas. Obviamente son ideas que trascienden a esos datos porque no están directamente conectadas con los datos. Obviamente Darwin no tenía el concepto de gen, no tenía el concepto de genética, y todos esos eran conceptos súper abstractos, ¿eh? Darwin trabaja con conceptos súper abstractos de lo que él ha visto, de ideas que él concibe a partir de lo que ha visto, de relaciones. Kant, en gran parte, está construyendo un texto de lo que hoy en día llamaríamos un crackpot.
Yo creo que los aciertos, errores de un pensador se tienen que poner en el contexto de cuál era el debate. O sea, cuál era el debate de la época. Es decir, cuando Kant dice que esto que vemos aquí, esta banda, es un sistema de soles que giran en torno a un cuerpo muy grande, luminoso, que debe haber en el centro, en analogía a lo que ve con los sistemas planetarios, a las nebulosas, yo creo que el debate en el que se está posicionando es en el debate de qué son esas nebulosas que vemos en el cielo. Bueno, el debate que luego continuó durante mucho tiempo a si son parte, si están aquí cerca, si están a la distancia de las estrellas, o son de por sí conjuntos de estrellas que están mucho más lejos que las estrellas. Entonces, en aquella época no había forma de medir esas distancias, ¿no? Pero yo creo que lo que está haciendo Kant es posicionarse en una opinión en la cual, claro, es opinión porque no es demostrable, esto no es algo que la ciencia de la época pudiera demostrar. Él tendría estas ideas y habría otros pensadores, a lo mejor muy brillantes, con muy buenos argumentos, con ideas contrarias. Pero resultó que esa idea que defendía Kant era sorprendentemente acertada, bueno, por casualidad, por lo que fuera, por sus argumentos, en el sentido de que efectivamente esos remolinos se comportan como los remolinos de los planetas, y esos remolinos externos que vemos son cosas que están muy lejos y que son como la Vía Láctea, otro remolino diferente. Pero para mí la audacia del pensamiento de Kant no está tanto en lo certera que fuera su visión, como en el hecho de estar dispuesto a renunciar a la idea de que el universo es fijo e inmutable, de que fue creado, de que ha sido siempre así, y el aceptar que es algo que sigue unas leyes universales de la física y que puede evolucionar, que seguramente no es una idea suya de partida, pero me parece
que... leído el libro.
¿Cómo?
O sea, el libro fundamentalmente es una loa al Dios creador, y gran parte del razonamiento kantiano, su fundamento, es que el Dios creador no puede engañar a Kant y no le puede dar malas ideas. El Dios creador guía el pensamiento kantiano y es el que decide. Entonces, todo lo que le viene a Kant es como por recepción. Le llueve del pensamiento divino y es un reflejo de esa enorme belleza, y obviamente sus argumentos a veces.
O sea, de ninguna manera Kant da a entender que era una especie de medium entre Dios y el saber, de ninguna manera. O sea,
pero está loando a Dios constantemente.
No, sé qué traducción, constantemente. No sé qué traducción leíste, pero no. No. Menciona a Dios como alguien, como quien dijo, el Señor no juega a los dados, un famoso ateo. También dijo eso. La figura de Dios en el siglo XVIII, a diferencia de la figura de Dios en el siglo XVII, es totalmente distinta. Es una figura en la cual, sí, la constantibilidad de las leyes de la naturaleza son prueba de la impronta de Dios en el mundo, del hecho de que esto alguien lo tuvo que haber formado, pero luego no interviene nunca. Son personas que nunca aceptarían el milagro. Por ejemplo, nunca aceptaría Kant la intervención divina no solamente en una ley que no era otra, sino tampoco en, mucho menos, en yo soy una especie de iluminado por Dios. En ninguna parte del libro.
No, pero te quiero decir, el libro sugiere, al menos yo lo he leído, quizás lo he leído mal. Lo que yo he leído básicamente es que hay una especie de belleza en las leyes de la naturaleza que refleja la presencia del Dios mecanicista que ha controlado todas esas leyes, y que cuando un razonamiento te lleva a algo, ese razonamiento con gran probabilidad es correcto porque es un razonamiento natural en el contexto. Ese contexto de que está reflejando la belleza divina del mecanicismo del mundo.
Bueno, pero lo acabo de mirar también.
Es decir, no trata en ningún momento de decir, vamos a tratar de buscar observaciones, vamos a tratar de metodológicamente comprobar si estas ideas se pueden verificar, vamos a ver si esto es una cosa que es razonable que se mantenga o no se mantenga. No, todo lo contrario. Fluyen las ideas, él va diciendo, puede que yo esté equivocado, porque puede que yo no esté viendo bien la belleza divina, pero... yo creo que no, yo creo que está muy claro que yo estoy viéndolo bien, y va continuando y va construyendo, y entonces cuando vas leyendo el libro vas diciendo, pues bueno, es de la época, es verdad, es de la época, pero no tiene mucho, no es ciencia, no es ciencia como se imagina alguien, uno de nuestros oyentes, que es la ciencia postnewtoniana, que es la ciencia de la primera mitad del siglo XVIII.
Si me perdona un momentito, que Alberto nos tiene que dejar... Que
sí, perdón.
Se te... que no, sí, nos había dicho que tenías que dejarnos, ¿no, Alberto?
Sí, exacto. Está súper interesante el debate. Lamentablemente, como yo no me he leído el libro, no me atrevo a opinar. Yo leí un libelo muy pequeñito de Kant cuando hice COU, porque formaba parte del currículum, me gustó mucho, pero ya está, es lo único que he leído. No sé, simplemente os dejo la idea, por si queréis seguir debatiendo sobre ella. Si al final, cuando Kant habla... de que todas estas cosas emergen de la belleza de la idea divina, bueno, si sustituyes eso por las leyes de la física, está haciendo algo análogo a lo que haría un filósofo natural que no experimenta, porque sí que es verdad que Kant no hace experimentos en el libro, ¿no? Entonces, bueno, quizá tú quitas a Dios y pones a la naturaleza y a lo mejor tampoco está haciendo algo tan distinto.
Hay ¿no? que poner las cosas en la cultura de la época, ¿no? Quiero decir que también Kepler hablaba del divino geómetra y trataba de interpretar sus leyes en función de cómo Dios cuadraba ahí los sólidos perfectos unos dentro de otros. Y Newton también sabemos que era hasta cabalista, ¿no? O sea que y no somos conscientes con la mirada actual de lo impregnada que estaba la sociedad de Dios. Hasta hace nada, es decir, todo, sí. Dios estaba en todas partes, ¿no? Incluso entre la gente que hacía ciencia, y bueno, eso supongo que es parte de la cultura de la época, y yo no he leído el libro, o sea que por supuesto no tengo opinión al respecto. Pero bueno, Alberto, que dejamos esa cuestión ahí para Francis y Gastón a ver qué opinan. Sí. Gracias por venir.
Yo me voy a aprovechar y me voy yo también, porque así me preparo vale. para
como
el
la
siguiente
fiesta,
podcast.
Viene como la fiesta, vale. Que siempre hay uno que claro. Comienza la estampida.
Se va uno
un placer escucharos e iré al podcast para escuchar el final de todo esto, a ver qué sacamos en claro.
Yo también.
Venga
chao. Chicos, hasta luego, Sara. Chao. Alto, gracias.
No os peleéis.
Un placer.
No nos peleamos.
Yo claro que en 20 minutos voy a tener que empezar a... intermitentemente salir porque tengo alumnos que vienen a una revisión de examen. De hecho, vino una alumna antes, por eso me desaparecí un ratito. Uh-huh. Así que me perdí un poco lo que contó Gastón, pero digo, para tratar de echar paños fríos, porque yo no creo que Gastón, si bien no escuché todo lo que él contó, que la afirmación sea que Kant es el padre de la física o el padre de la cosmología.
No, pero
estamos hablando de, digamos, de una, por lo que alcancé a escuchar, digamos, de una persona con, bueno, obviamente muy brillante, con una enorme intuición en el fondo, porque en un montón de reflexionando sobre las observaciones, que sí, eso es lo que hace un científico. Luego puede o no experimentar. A ver, si nosotros justo estaba hablando con dos teóricos de cuerdas que...
no, yo también soy muy
cuánto,
teórico.
Tres siglos después de Kant seguimos haciendo lo que es eventualmente algo no muy alejado de lo que Kant contó. Sí, hay otros físicos que experimentan, pero bueno, el propio Dirac también pensaba que la elegancia de la matemática y del desarrollo que él estaba haciendo era la que garantizaba que el resultado fuera correcto. Entonces, no sé, me parece, a mí desde luego me parece interesante esto, y sin invocar el argumento de autoridad, quiero recordar que Gastón, que no lo va a decir él, pero que hizo una tesis doctoral.
Sí, Gastón es experto,
pensamiento de
yo
Kant,
no tengo ni
o sea
idea.
Que creo que En fin, me parece interesante lo que estaba
No,
contando.
de hecho lo dije, Kant no era un buen físico. De hecho, o mejor dicho, lo dije así. Dije eso, luego lo desdije. Dije que no era un buen matemático. Tenía una gran intuición física. Pero, por ejemplo, esto de que los planetas lejanos iban a empezar a sublevar su plano rotacional y dejar de estar sometidos al mismo plano original es una cosa que es correcta y que él no podría explicar matemáticamente. Tenía un montón de errores matemáticos. Por ejemplo, cuando quería explicar las fuerzas de constitución de la materia, puso una ley de 1 sobre el radio al cubo, que está mal, tenía esa línea con el R. O sea, hay muchos errores que uno puede encontrar, tanto en esta época como en su libro de física de principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza de la década del 80, del siglo XVIII. No era un buen matemático. Como tampoco lo eran otros, como tampoco lo era Newton para la matemática de su época, ¿no? Que haya sido un gran inventor de matemática nueva, no quiere decir que haya sido una persona que conociese su disciplina, aritmética, por ejemplo, de su época con acribia, ¿no? Entonces, detenerse en esas falencias de Kant no van en detrimento de la intuición que pueda haber tenido acerca de, por ejemplo, el hecho de que esas nebulosas distantes eran otras galaxias. Porque es
Aquí.
cierto, perdón, sí.
No, perdón, otro comentario es que en cualquier momento voy a tener que abandonar. Que quería hacer es que a la reflexión, cuando Francis caracterizaste como pensamiento crackpot, yo creo que en un caso como el de Kant se aplica mencionar que gente con una. O sea, no toda persona, no todo crackpot tiene una gran capacidad intelectual, pero esta gente que es genial y que tiene una gran capacidad intelectual y que es muy audaz y muy creativa, siempre está pegando en el palo con el crackpotismo. O sea, nos olvidamos ahora de Penrose para hablar a alguien de alguien contemporáneo que es obviamente un genio y que de que cada N ideas, N menos una, son. Limitan o son crackpotish o están ahí muy cerquita.
Además, podemos hacer un chiste con esto también. La única vez en la historia en la cual una teoría modificada de la gravitación le ganó a la antimateria, a la materia oscura, a la materia oscura, fue en 1915. ¿No? Einstein fue la verdadera explicación. Modificar la gravedad, en ese caso newtoniano, fue la explicación correcta de algo que otra gente quería explicar con la presencia de Vulcano. Vulcano, la materia oscura. La relatividad general, la teoría modificada. Así que ahí tenemos otro ejemplo de un crackpot que estuvo en lo cierto, ¿no?
Sí, no, y que además no, pero no es que en otras cosas que Einstein hizo mostró que podía tocar ser un crackpot. Digamos, cuando en el 39 demuestra que la solución de Schwarzschild no puede formarse en un sistema físico. Incluso el paper de Einstein y Rosen es un paper que lo tuve que leer a raíz de.
Sí,
Nunca lo
cierto.
había leído a raíz de la película Salta, y el paper ese está totalmente mal por todas. Yo creo que no tiene dos líneas seguidas que estén bien. Sin embargo, ese fue fuente de que otros le dieran un sentido que el paper no tiene realmente, y que fue espectacular, digamos, que creó la idea de agujero de gusano. Entonces, yo creo que esto es pensado. Dirac también, o sea, el trabajo de Dirac de la hipótesis de los grandes números, que es maravilloso. Pero es crackpot, es total, y luego él en toda la edad, en toda su última etapa de su vida, lo único que hacía era escuchar a aquellos que les decían que tenía un experimento que parecía dar respaldo a esta idea de él, y la gente muy creativa juega en esa liga, digamos,
A
y
ver,
yo
yo
creo que
creo.
cuando uno tiene un talento muy, muy grande, tiene derecho a jugar en esa liga.
Yo
El tema es cuando el mediocre quiere jugar en esa liga, y
voy a
ahí está otra.
objetar con que creo que la palabra crackpot la estamos utilizando muy alegremente. O sea, para mí crackpot es alguien como el Gabriel Rowan Joseph del que hablamos en algún episodio, el que exprimía limones y te resolvía tus problemas de amor con la conciencia cuántica y estas cosas. O sea, yo creo que no, bueno, estar equivocado o tener ideas muy alternativas. Yo, por ejemplo, ni siquiera a Loeb lo consideraría crackpot, ¿vale? Para mí crackpot es otra cosa que va más allá, que está casi bordeando con el magufismo, ¿no? O sea, yo creo que crackpot es pseudociencia, ¿eh? Por así decirlo. No mala ciencia o ciencia incorrecta. O sea, ciencia incorrecta, ¿quién no ha hecho ciencia incorrecta? O sea, hasta no,
yo diría que la definición de crackpot que estamos aplicando, que también me parece legítima y creo que la entendía Francis, es la persona que uno tiene que recorrer un camino con la especulación y uno lo puede hacer con la solidez de ir dando cada paso, sabiendo bien de qué estás hablando y estudiando y sopesando lo que estás diciendo, o meterte en una... moto a 200 por hora y llevarte por delante más o menos muchas cosas, entonces dar muchos pasos muy rápido sobre un terreno que mucho no conoces. Entonces, típicamente lo aplicamos a gente que no estudió, toda esta gente que una vez por semana, supongo que todos reciben correos que yo no he tenido oportunidad de estudiar física, pero tengo una teoría alternativa del origen del universo. Por ejemplo, eso es un crackpot. O sea, debería comprender que si no tiene conocimiento de física, no puede tener una teoría alternativa del origen del universo. No hay ninguna posibilidad de que eso sea tenga sentido, siquiera. Entonces, Kant era un tipo que, supongo, porque la verdad que yo no conozco la biografía de Kant bien, pero que conocería, que había leído mucho, imagino, cuando escribió ese libro, y bueno, y escribió ahí sus regurgitaciones sobre lo que leyó. Siendo un tipo brillante, pues tiene un montón de intuiciones. Me recuerda un poco, salvando las distancias, porque Edgar Allan Poe no fue filósofo, pero el libro de Eureka, ¿no? Un poema en prosa, sí, yo no lo pondría como un libro de física, desde luego, pero bueno, no puedo dejar de mencionar que fue el primer tipo que se dio cuenta de que el tiempo tiene que haber tenido un inicio con un argumento científico. Equivocado, pero el argumento sigue el razonamiento, es plausible, digamos, en términos científicos. Y es incorrecto por cosas que se comprendieron después, o sea que tampoco se le puede echar la culpa, porque en ese sentido todo paper es incorrecto, ¿no? La ciencia siempre va, siempre sabemos que en algún momento va a haber algo que nos va a hacer ver que lo que entendemos no es del todo correcto como lo entendemos, sino que hay algún tipo de corrección.
Fíjate que has puesto un muy buen ejemplo con el de Poe, ¿no? Bueno, yo soy muy poeta, a mí me encanta Poe, es un tío genial, pero Poe sí creo que entraría más, a lo mejor yo no lo llamaría crackpot, pues me parece muy despectivo, pero sí creo que es más alguien que viene de fuera de la ciencia y tiene ideas que a lo mejor pueden ser brillantes, ¿no? Como en ese caso. Pero yo creo, sin conocer mucho, y por eso quiero preguntar a Gastón y Francis, que conocen más, que Kant me da la impresión de que sí tiene más formación científica. Para mí esa es la diferencia, ¿no? Creo que Kant conoce la teoría de Newton, que era la teoría del universo de la época, podía hacer cálculos, mejor o peor, digamos, se equivocaría, pondría un cubo en vez de un cuadrado, cometería errores, pero podía seguir la matemática y podía hacer cálculos, ¿no? Es lo que yo entiendo.
O sea, con la teoría de Newton. Escribe muchas veces que la ley de la inversa del cuadrado de la distancia, intenta otras leyes para explicar la constitución de la materia, como la inversa del cuadrado del cubo, la inversa del cubo de la distancia y cosas así, pero no era un buen físico, no era un buen matemático, ¿no? O sea, su primer libro está lleno de dibujitos, en esa época era normal hacer dibujos, recordemos que el libro de Newton, ¿no? El de 1687, el de Principia, casi no tiene cálculos que no sean dibujos geométricos con triángulos dentro de elipses. Entonces, sigue ese estilo el primer libro, pero no está lleno de errores, que no era muy bueno en ese sentido. Él tenía un sueño que era irse a hacer un posgrado, o como se llamaba en esa época, con Euler. Euler acababa de volver a Alemania, después está en San Petersburgo mucho tiempo. Y era un tipo muy conocido, ¿no? Recordemos que de la misma época, ¿no? Porque Kant nació en 1724, y si no recuerdo mal, Euler nació en 1707. Así que un tipo ya conocido, más grande, pero unos pocos años más grande, menos de 20 años más que Kant, ¿no? Entonces era un tipo muy conocido y quería hacer su... Yo creo que ese primer libro de Kant estaba mencionado... No, este de cosmología, el primer libro de Kant, que era sobre física, estaba destinado a ir ahí. Pero su director no lo recomendó, básicamente. El mismo Kant le mandó una copia del libro a Euler, que no hay registro que lo haya leído nunca, y no, su director no lo recomendó como sus mejores alumnos para a Euler, digamos, para ir a trabajar a Euler, que repito, ya estaba de vuelta en Alemania. Bueno, Alemania.
Pero conocía la teoría, a lo que yo voy, ¿no?
Sí, o sea, y lo menciono, o sea, habla de la inversa cuadrada de la distancia un montón de veces, pero habla de elipses y saben. Sí, pero.
Pero una persona puede, o sea, te pongo el ejemplo, Héctor, para no ponerme a Paul Kant, sino un físico, o alguien que identificamos como un físico, que es Tesla. Tesla, imagino que algo de electromagnetismo entendía, porque hizo alguna contribución importante, pero luego la cantidad de cosas que hizo, que son delirantes completamente, son la enorme mayoría de las cosas que hizo. Y ni hablar cuando habló de otros temas de física que no fueran específicamente imanes y cables, ¿no? Cuando, sí. O sea, en el libro de Einstein para Perplejos con Andrés decidimos dedicarle un capítulo porque recopilamos todo lo que Tesla dijo sobre la relatividad. Y yo le dije a Andrés, lo puse todo junto y le dije, esto te entrega un alumno en un examen. ¿Qué nota le pones? Cero. O sea, que no le puedes poner ni uno, porque es un cero absoluto. Es alguien que no entendió nada y es un tío inteligente. Yo supongo que Tesla era un tipo inteligente, me imagino. Entonces, pero una persona inteligente, pero que se lanza a, bueno, que pierde un poquitito. O sea, se supone que todos nosotros tenemos el reflejo, o sea... Quizás no es crackpot, sino cuñadismo, ¿no? Cuando uno se pone a hablar de cosas, aunque no tiene mucha idea, pero dice, pues bueno, malo será que yo, que soy un tipo más o menos lúcido, que lo que diga no tenga sentido, pero bueno, vale la pena siempre recordar que está bueno estudiar algo de los temas y entonces, bueno, Kant quizás, quizás lo que le molestó a Francis es que el tono de Kant puede que sea un poco, el tipo se autopercibiría muy inteligente y sea presuntuoso. Y en lugar de ser más comedido, más cauto, por el mero hecho que una precaución que refleje que el tipo entendía que él no controlaba bien la ciencia de la época, o tan bien como sería deseable. Digo, o sea, uno puede ser crackpot siendo doctor en física, o ser crackpot en una parte de su vida y no en otra, como, insisto, creo que todos los genios lo han sido.
Francis,
yo, bueno, yo solo quería plantear el argumento, ¿no? El tema de que si lo lees con buenos ojos y te vas olvidando del 80% de las cosas y te quedas con el 20% de las cosas, o el 25, o el 30, o el 40, pero te quedas con un cierto tipo de cosas que tú sabes que a posteriori han sido aciertos conceptuales, han sido ideas completamente especulativas, lanzadas al aire prácticamente sin ningún tipo de apoyo, en un lenguaje puramente especulativo, y algunas pues las puedes reinterpretar con lenguaje moderno como que son aciertos, y la mayoría de las cosas que son claramente desaciertos te olvidas de ellas y dices, bueno, como son desaciertos me voy a olvidar, es normal que haya cometido errores, es un libro de no sé cuántas páginas, pues yo lo leí en el Kindle y ya nunca percibo bien cuántas páginas tiene un libro cuando lo leo en el libro electrónico, pero pierdes parte del argumento. Y lo que yo quería dejar un poquito claro es eso. Yo no he leído el libro del 49 y lo tengo que buscar, a ver si lo encuentro en inglés y lo leo. He leído solo el del 55, de 1755, y ese libro a mí, entre comillas, me ha decepcionado porque yo esperaba razonamientos más próximos a lo que yo creo que podían ser razonamientos que hiciera a mitad del siglo XVIII una persona que conociera el libro de los Principios de Newton y que lo dominara. Y que dominara un poco las ideas de cómo, de todo lo que hay ahí, ¿no? Pero sin embargo, me ha decepcionado en ese sentido. Entonces, yo he visto, obviamente, Gastón ha hecho una presentación muy positiva y está muy bien, estamos en el año de los 300 años, hay que valorar la figura y tiene grandes contribuciones a la filosofía, fuera de toda duda. Pero a mí en concreto, este libro me ha decepcionado mucho en ese sentido. Yo esperaba un libro con un toque más científico.
Pero vas a un libro como el de Laplace.
Claro, el de Laplace es muy posterior. Claro, es casi un siglo después, la cosmología de Laplace. Pero bueno.
Como de los 90, creo que es, ¿no? 1790 y.
Sí, 90. Tiene varios libros, pero tiene un libro de cosmología que es de mediados del siglo siguiente. De sus últimos libros, ¿no? Y claro, Laplace ha dedicado toda su vida a mecánica celeste. Claro, es una visión completamente diferente, ¿no? Porque tratas constantemente de estar apoyándote en. en observaciones y en resultados. Algo que yo no veo, no tengo que leer muy entre líneas para ver a Kant apoyándose.
Eso también tiene una explicación filosófica, que es que Kant, a pesar de ser una persona del siglo XVIII, era una persona que heredaba la tradición racionalista del siglo XVII. Era un racionalista, sobre todo el Kant joven. Luego, su filosofía madura, la de crítica, es justamente una síntesis entre el empirismo y el racionalismo. Pero en esta primera parte, en esta primera parte precrítica de Kant, era sobre todo un racionalista. Es decir, era una persona que creía que uno podía deducir el mundo a partir de la razón, sin necesidad de un experimento. De hecho, hay una cosa notable del primer libro de Kant que a mí siempre que casi que da escalofríos, que explica muy bien cómo se veía la ciencia en esa época. Estaba en esta disputa si lo que se conservaba era la vis viva, energía cinética o la cantidad de movimiento, impulso lineal. Los leibnizianos decían lo primero, los cartesianos decían lo segundo. En un momento, él dice, uno de los dos, ese argumento no me acuerdo de quién es, creo que está, de los leibnizianos, dice, los leibnizianos argumentaban en favor de la parte cartesiana, dice, los leibnizianos tienen a favor solamente los resultados experimentales. Como diciendo, esto no pesa tanto, porque en esa época no pesaba tanto. Es decir, es heredero de la tradición racionalista y es preso de eso también, ¿no?
Es preso de esa tradición y entonces, claro,
pero como también lo era Leibniz, por ejemplo, el inventor del cálculo. También, porque su invención del cálculo no está separada de su teoría monadológica.
Sí, eso sí.
Expreso.
Pero bueno, solamente quería exponer este argumento para que hubiera un poquito de debate, ¿no? Y hubiera un poquito de tensión ahí con Gastón.
Sí, ha estado interesante el debate. La verdad que les agradezco a los dos el haber podido presenciar. Bueno, se aprende mucho.
Y eso, y recomendar a todos nuestros oyentes que se lean el libro, que está traducido. Hay varias traducciones. Ahora se ha publicado en 2023 una nueva traducción que yo no he podido leer, que dicen que es una mejor traducción al español que la que yo he leído, que es la clásica.
Me imaginé que había alguna. Nunca leí una traducción en español, en castellano, de este libro.
Pues este es un tal Pendón que parece ser que es un filósofo argentino. La traducción es del 46 y se ha reeditado varias veces este libro con esa traducción. Y ahora, este año pasado, en 2023, ha habido una nueva traducción porque algunas personas no estaban de acuerdo. Pero este traductor, lo que el primero que dice es que él ha sido muy fiable, que se ha leído el libro en inglés, en alemán, y lo ha traducido y ha comparado su traducción al español con la traducción más famosa al francés. Y que
eso es importante, porque hay un gran problema en las traducciones, en particular de Kant, que es que muchas traducciones al castellano pasan por el francés antes. Pasaba eso con las traducciones más clásicas, no las nuevas. Las nuevas, no sé, por ejemplo, las traducciones de Caimi y de la crítica son perfectas. Yo diría perfectas, pero las traducciones de los primeros textos, sobre todo lo que se hizo, sobre todo en la primera parte del siglo XX, esas traducciones a veces pasan por otros idiomas antes, ¿no? Sobre todo por el francés antes. Y eso genera distorsiones.
Bueno, muy bien. Nada, solo quería decir que en algún momento surgió la crítica al tono altivo o arrogante que pudiera haber en el libro de Kant. Yo supongo que Descartes era anterior, ¿no? Es posterior. Descartes es posterior.
Descartes es del siglo anterior.
Vale. Yo creo que para mí tiene el récord, porque tiene, no sé dónde es, pero creo que tiene esta frase que dice que hay muchos más resultados de su teoría, de los que expongo aquí, que no voy a adelantar para no privar a las generaciones futuras del placer de descubrirlo por sí mismas. Eso para mí, o sea, eso es lo más grande que yo jamás he leído. O sea, una persona que no quiere robar a las generaciones futuras el placer de descubrir por sí misma esto que ya yo sé. ¿Qué tío más grande? Claro, tenía que ser francés. Bueno, es una broma, que no se lo tome a mal, mis amigos franceses.
Hay una frase de Descartes que no sé si es apócrifa, creo que es verdad, que dijo, que decía una vez como que no hay nada más ecuánimemente distribuido que en el mundo que la razón, que todo el mundo quiere tener suficiente.
Sí, bueno, yo lo había leído sobre la inteligencia, que la inteligencia es lo que mejor repartido está en el mundo, porque nadie dice que le falta, todo el mundo piensa que tiene mucha. Bueno. Sí. Pues nada, si quieren podemos ir terminando aquí. Veo que hay preguntas en el chat sobre el Planeta 9, ya lo hablaremos la próxima semana porque igual han visto noticias por ahí. Nada, solo les adelanto dos cositas. Hay un paper nuevo de Batygin y colaboradores que aporta nueva evidencia, nuevos indicios en favor de la existencia del Planeta 9, lo cual está muy bien. Por otra parte, añado una palabra de cautela. Son, en principio, son indicios independientes de los anteriores, lo cual siempre es bueno. Por otra parte, no son autores independientes de los anteriores, o en parte sí, pero es básicamente Batygin, el
no
de
todo, Brown
y
no
Batygin.
Todos ellos, no todos ellos.
¿Cómo?
No todos ellos.
Ya. Exacto, no todos ellos. Entonces, bueno, ya lo discutiremos con más detalle. Bueno, a mí me parece muy interesante, por supuesto, y muy entusiasmante.
Una nota de cautela es, por favor, hay, el otro día lo tuiteé, porque hay lugares, hay sitios web donde aparece ese, se descubrió un nuevo planeta. Los científicos descubren un nuevo planeta del sistema solar, así como si nada. Ya. Sí.
Y también les recuerdo, ya les explicaré con más detalle la próxima semana, pero se habla de evidencias del Planeta 9. Recuerden siempre cuando ven un titular la palabra evidencia, que es una mala traducción del inglés evidence, que a español deberíamos traducirlo como indicios o pistas, ¿vale? Evidencia es algo muy, muy concluyente. Si bien es cierto que lo que ellos presentan en este paper contaría como evidencia porque en el contraste de modelos la diferencia es a 5 sigmas favorable al modelo de Planeta 9. Pero recuerden lo que decimos siempre, un paper no es la verdad absoluta, es un resultado que obtiene un grupo y bueno, ya lo analizaremos en el próximo episodio con calma, pero bueno, eso, calma, no, tranquilos, que ni se ha encontrado el Planeta 9, ni tampoco esto aporta información adicional que nos pueda ayudar a encontrarlo, más allá de aportar, si uno se cree todo esto, aportar más confianza a la hipótesis de que existe un Planeta 9, que les recuerdo, sigue siendo una hipótesis. Y que, bueno, puede que exista, puede que no. Si uno se cree este paper y algunos anteriores, tendría que existir, pero ya saben que hay controversia, hay otros papers que dicen que no. Entonces hay que mantenerlo siempre hasta que se establezca un consenso o hasta que se descubra. Hay que mantenerlo siempre con cautela y como que es una hipótesis y ya se verá si es cierta o no. Y creo que
Francis. Y la broma, ¿no? Siguiendo a Kant, Kant decía que existían más planetas más lejos. Entonces, el Planeta 9 es una predicción anticipada, especulativa de Kant.
Yo lo estaba pensando, cuando estaba hablando de eso, Gastón, estaba pensando preguntarle si hablaba del Planeta 9 y cómo serían sus habitantes.
Estos sí que serían elevadísimos de espíritu.
Sí. Bueno, rápidamente un par de preguntitas rápidas, ¿vale? Porque se nos ha alargado mucho el programa y teníamos más temas. Los neutrinos, el Planeta 9, un paper de aquí nuestro amigo Givivet y colaboradores sobre curvatura en espacios anti de Sitter, pero eso, como digo, para la semana que viene. Vamos a ver si hay algunas preguntitas por aquí, que no tenemos tiempo, lo siento, para sacarlas todas. Veo que hay muchas. El debate ha generado también debate entre nuestro público, nuestra audiencia, y eso nos gusta.
¡Qué bien!
Nos gusta, así que gracias por sus contribuciones. Por ejemplo, Cristina Hernández García pregunta, aparte de lo de la biblioteca, ¿metafísica sería especular sobre el ontos más allá de la física disponible en el momento? ¿Y la metafísica historia superada ya no sería metafísica?
Metafísica es un nombre que uno le... A ver, metafísica es un nombre que se dio por accidente cuando Andrónico de Rodas quiso catalogar la obra de Aristóteles. De hecho, la obra de Aristóteles no la conocemos. Lo que se conoce es la exotérica de Aristóteles. Son reconstrucciones de notas de sus cursos. La obra técnica de él no la conocemos. Pero bueno, lo que conocemos por Aristóteles, alguien se dedicó en un momento a decir, vamos a organizar esto. Luego están los libros de física y después había que poner algo más allá, literalmente más allá. ¿Dónde ponemos todo esto? ¿Dónde ponemos de Caelo? Bueno, ahí todavía física. ¿Dónde podemos? Bueno, esto es metafísica, más allá de la física. No. Pero también, aparte de esa organización casi geométrica, ¿no? De quien está catalogando la obra de otro filósofo, en este caso Andrónico de Rodas, es lo que se entiende como lo que está más allá de la física. Por ejemplo, que son preguntas válidas, ¿eh? La pregunta es, son preguntas a las que yo no puedo acceder con métodos científicos, por ejemplo. Yo me puedo hacer una pregunta de por qué las leyes de la naturaleza ¿Por qué la naturaleza es inteligible? ¿Por qué es inteligible? ¿Por qué es posible la ciencia? ¿Por qué no es caótico? ¿Por qué no hay? ¿Por qué existe la noción de ley de la naturaleza? ¿Es la ley de la naturaleza única? Bueno, ese tipo de preguntas son metafísicas, ¿no? La física no puede dar cuenta de eso. Y ojo, esa frontera entre física y metafísica a veces se difuma. A veces son preguntas que creemos, a las que no podemos acceder con la física.
Y a más veces tarde nos cambia nos con el tiempo, ¿no? Exacto. A lo largo de la historia cambia
esa exacto. frontera. Entonces, exacto. Entonces, eso es lo que uno conoce como metafísica. También existe la noción de metamatemática. Podemos discutir un poco más ese nombre, que es, por ejemplo, las preguntas tales como ¿son todos los axiomas, todos los sistemas axiomáticos posibles son aquellos que, no sé, uno está hablando sobre la misma estructura de posibilidad de que la matemática sea? Y uno puede incluso hacer teoremas sobre eso también, ¿no? Entonces, en el fondo dice, bueno, eso es matemática. Bueno, con la física pasa lo mismo. Hay cosas que creemos que está esa frontera entre las preguntas que no podríamos acceder con la física y después nos damos cuenta que algunas de ellas sí, otras no. ¿No? Por ejemplo, ¿por qué el universo es inteligible? Que es una pregunta metafísica. Es una pregunta legítima. Bueno, legítima, sí. No vas a encontrar la respuesta a esa pregunta por métodos científicos. O sí, no lo sabemos. Quizá el día de mañana alguien demuestre que hay un solo sistema algebraico completo que da una ley de la naturaleza. No creo que sea así, pero bueno, ¿por qué no? Pero eso es lo que uno llama metafísica. No tiene que ver con... Después, bueno, después hay metafísica fundamental y ontológico y Heidegger, qué sé yo. Cada uno hizo su metafísica. Pero metafísica en general, en conjunto, es eso. Ese tipo de preguntas. Lo que está más allá de la física.
Sí, sí. Muy clarito. ¿Quieres añadir algo, Francis? ¿O...
No, me ha parecido perfecto.
Pregunta Mariano Cognigni. Dice, un profe en 1980 decía que no puede existir un elemento mayor de XXX número atómico porque sería tan grande el núcleo que los electrones deberían superar la velocidad de la luz para rodearlo. ¿Es esto cierto?
No, una estrella de neutrones es eso.
Bueno, no, estás refiriéndose a electrones, no a...
Electrones.
En principio... Ah. Esto es un resultado ya clásico de hace mucho tiempo de electrodinámica cuántica. Cuando tú consideras la energía de los electrones en un átomo, conforme el número de electrones que tienes que colocar alrededor del núcleo es mayor, la energía de los electrones más interiores crece. Y tú puedes calcular, es una estimación muy naif, es un cálculo de electrodinámica cuántica de ejercicio de un examen de electrodinámica cuántica. Tú puedes calcular cuál es la energía... que corresponde a un núcleo con un Z, con un número de cargas positivas suficientemente elevado, tal que la energía del electrón es comparable al doble de la masa del electrón. ¿Por qué esa energía es relevante? Porque cuando un electrón tenga esa energía, se pueden formar pares electrón-positrón. Y entonces la propia naturaleza del electrón como partícula ya no puede ser sostenida. Porque hay una equiprobabilidad, hay una probabilidad de que también pueda estar ese electrón en un estado de partícula-antipartícula. Entonces, eso resulta que el cálculo naif es 172. Entonces, no puede existir el átomo con número atómico 173. Esto ha sido discutido por mucha gente. Hay mucha gente que dice que el cálculo naif no tiene en cuenta correcciones de alto orden y efectos de vacío, que pueden alargar un poquito este número y pueden hacer que este número sea un poquito más grande. Pero no está claro, hay varios cálculos publicados en varias revistas, sobre todo en revistas para profesores de física, como el American Journal of Physics, el European Journal of Physics, se han publicado cálculos en los últimos 30 años muchas veces, y hablan pues de 200, de... no está claro. Pero sí es cierto eso, que si tú pones demasiados electrones, los electrones más energéticos alcanzan demasiada energía y entonces la propia noción de un electrón ligado a un núcleo pues deja de tener sentido y habrá una inestabilidad. Es decir, no pueden existir electrones ligados a un núcleo tan próximos al núcleo como yo quiera. Eso requiere demasiada energía. Entonces eso a veces se interpreta como que el electrón se movería a una velocidad equivalente a la velocidad de la luz, ¿no? Los electrones en un átomo de hidrógeno, en el estado fundamental, se mueven como a 2.000 kilómetros por segundo. Eso viene a ser menos del 0,5% de la velocidad de la luz en el vacío. Pero conforme meten más electrones, sí se van moviendo más rápido los interiores.
El concepto de moverse electrones ahora me dejó un poco patinando porque siempre he estado
la analogía, pensando... tú siempre tienes energía cinética y potencial y puedes aproximar el modelo, digamos, Enrefes, ¿no? Mencionó Gastón antes, sí, sí, sí. ¿No? O José, no recuerdo quién fue. José, creo que fue.
No, creo que fue Gastón cuando yo preguntaba por lo de las tres
a esa analogía clásica y hacer un cálculo naif y te salen cálculos que más o menos te dan el orden de magnitud. Claro. Estos son cálculos de vuelta de la vieja.
Claro, el argumento es que si llegas a como un binding energy del orden del megaelectronvoltio, empezás a generar pares de...
Exactamente.
Sí.
Entonces ya no tiene sentido decir puedo meter más electrones, porque es que este electrón ya desaparece, se va perdiendo.
Déjame volver a lo del movimiento de los electrones. Ahora hago yo la pregunta de oyentes. No debería perder tiempo con eso. Pero bueno, quizás sí le interesa a los oyentes esta pregunta. Quiero decir, yo siempre había tenido en mente la idea mecanocuántica de que el orbital del electrón en un átomo está definido por aquel que te da una función de onda que es continua, que ¿cómo se dice esto? Que cabe exactamente en el... ¿cómo se dice? Que tiene el número de nodos correcto para que quepa en el volumen, ¿no? Siempre he pensado en la función de onda del electrón envolviendo al núcleo, pero no en la posición del electrón como partícula propiamente dicha. Pero existe una velocidad del electrón definida... como todo en cuántica, supongo que si quieres determinarla...
Uno puede asociarle un operador que... El valor de expectación del operador momento.
No, y sí, ¿vale? Es decir, ¿qué es un electrón? Un electrón no es una bolita dando vueltas alrededor de un núcleo, ¿vale? Un electrón ligado a un núcleo es una vibración, una excitación del campo cuántico del electrón que está ligada vía un campo cuántico electromagnético, su vacío, a un núcleo que a su vez es campos cuánticos en vibración. ¿Vale? Entonces, ahí no existe el concepto ni de posición, ni de partícula, ni de velocidad. Ahora bien, yo puedo aplicar el límite. Yo puedo usar el límite en el que el electrón se comporta aproximadamente como una partícula. Y ese límite sí me permite hablar de velocidad con una cierta incertidumbre y de posición con una cierta incertidumbre. Y, por ejemplo, ese límite se usa cuando yo cojo un fotón de alta energía que impacta contra un electrón y lo expulsa, lo ioniza ese átomo. Si el fotón tiene alta energía, tiene una longitud de onda pequeña, yo puedo, me imagino, el átomo con una especie como de esfera, puedo localizar en qué punto ha incidido ese fotón. Yo lanzo en ese punto y no pasa nada. Lanzo y se lanza un electrón. Yo digo... Desde el punto de vista clásico, el fotón ha incidido contra el electrón y lo ha lanzado. Las otras veces en que yo lanzaba ese fotón y atravesaba el átomo como si estuviera vacío, es que no golpeaba al electrón que estaba ahí. O sea, yo puedo hacer esa analogía. Sí. Obviamente es completamente falsa. Es una analogía completamente falsa. Pero como la teoría newtoniana, como tú dices muchas veces, Héctor, es útil a veces... para hacer calculitos de servilleta y para entender un poquito algunas cosas.
Y es una aproximación.
Cálculo de electrónica cuántica se basa en eso, en estimar la velocidad del electrón cuando llega a ser la velocidad de la luz.
Pero ¿y se puede medir? O sea, ¿se puede medir la velocidad de un electrón en un orbital? Sabiendo que la cuántica nos permite, con el principio de incertidumbre, claro, sí. Si yo renuncio a la posición, digo, tengo incertidumbre total en la posición, ¿puedo medir la velocidad? ¿Puedo medir el momento?
Sí, claro. ¿Sí? O sea, normalmente las interacciones fotón contra electrón siempre se trabajan en el espacio de momentos. Y yo calculo momentos. Con incertidumbre, ¿vale? Habla de medir la velocidad, no se está en el lenguaje newtoniano sesgado de que la velocidad es un número con infinitos decimales.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Los números con infinitos decimales no existen, nada más que en la mente de los matemáticos. Los números necesariamente tienen que tener un número finito de decimales. Pero, aún así, en la teoría newtoniana, yo asumo que esos números los tienen. Tienen tantos números decimales como yo quiero. Y eso no es verdad en física cuántica. En física cuántica yo tengo relaciones que me limitan el momento lineal, la posición, la energía, la duración, y eso me limita a la cantidad de dígitos que yo puedo poner a un número, dependen de cómo yo mida, de qué es lo que yo mida, de detalles del proceso experimental. Es el físico en su experimento el que sesga el posible resultado que va a obtener. Dentro de un rango de resultados físicamente válidos. Y es como funciona la mecánica cuántica. Es la indeterminación intrínseca de la mecánica cuántica.
Y por eso digo
el
que
experimento determina la propiedad. La propiedad no existe antes de ser determinada, antes de ser medida por un experimento. No tiene valores. No están determinados los valores.
Es que, claro, siempre pensamos en la función de onda, pero hay una función de onda para cada parámetro, ¿no? Hay una función de onda de la posición, hay otra del momento, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, acabo de caer ahora. Uno normalmente tiene en mente la representación de función de onda de posición alrededor del átomo y dice, bueno, pero esto, pero claro, hay una función de onda del momento del electrón en torno al núcleo. Vale, vamos con otra pregunta. Muy interesante. Por ejemplo, a ver, pregunta P. ¿En qué lenguaje están escritas las verdades matemáticas antes de ser construidas por algún ser inteligente? Ostras, hablando de metamatemática, esto es metamatemática.
Está construido, ¿no?, en el lenguaje de la matemática, y la matemática existe antes de cualquier ser inteligente. Punto. Sí. Volvemos a nuestro debate sobre el realismo. Esa sería mi respuesta. La matemática existe independientemente de las mentes, diría yo.
Pero hay gente que cuestiona, sí, bueno, eso, ¿verdad?
Yo modificaría la pregunta en el sentido de que ¿en qué lenguaje están escritos los teoremas? Pues los teoremas están escritos en el lenguaje matemático de la época en la que se escriben. Un teorema de hace 200 años, ahora, para aparecer en un libro de texto, ha de ser reescrito en un lenguaje moderno. No se acepta ese teorema como se escribía hace 200 años. Se considera que eso no es matemática, que eso no es una escritura correcta. Es un lenguaje obsoleto que solo tiene sentido en los libros de historia de la matemática. El lenguaje en el que se escriben los teoremas depende de la época, y hay épocas en las que se aceptan ciertas cosas. Por ejemplo, en la época de Euler, que hemos mencionado, se aceptaba que si yo intuía que una serie era convergente, la serie era convergente y la podía trabajar como si fuera convergente, porque yo, matemático, era suficientemente inteligente como para imponer que si yo intuía que era convergente, tenía que ser manejada como si fuera convergente. Y eso llevó a muchos fallos. Y eso fue una de las cosas que, por ejemplo, peleó mucho Cauchy. Y de ahí viene el teorema de la convergencia de Cauchy, su criterio de mirar dos iterados y ver la diferencia que se haga más pequeña. Y dijo, no es verdad, es que no es verdad. Es que la mayor parte de las series no, y las sucesiones no convergen. Entonces, eso redefinió, pero ahora es el lenguaje que verlo desde un punto moderno, ¿no? O sea, la definición de derivada, utilizando el límite, esa definición del epsilon delta es de Cauchy, pero no es la definición moderna. Esas son definiciones que tienen su valor histórico de principios del siglo XIX, pero hoy en día tendríamos que buscar una definición mucho más moderna, basada básicamente en aplicaciones lineales. Yo puedo linealizar una función. Si yo puedo linealizar la función, yo tengo una derivada que está caracterizada por esa aproximación lineal, ese hiperplano que aproxima a la función en un punto. Entonces, el lenguaje cambia. Ahora, otra cosa diferente son las verdades. La verdad de matemáticas, que es la gente que alguna vez creo que Gastón lo había comentado, ¿no?, el tema del platonismo matemático, de que él concebía que las verdades matemáticas vivían independientemente del trabajo de los matemáticos y que tenían realidad intrínseca y por lo tanto que podían ser descubiertas por otras civilizaciones y por otros matemáticos, esas verdades se van a escribir en diferentes lenguajes de diferentes matemáticos, de diferentes civilizaciones de forma distinta, pero intrínsecamente esperamos que la verdad sea la misma. ¿Vale? O sea, que el número 15 se factoriza en 3 por 5 será una verdad independientemente del lenguaje en el que se escriba. ¿Vale? Se escriba independientemente de la base y de los símbolos que utilicen y de cómo se interprete la operación producto. ¿Vale? Puede que una civilización extraterrestre conciba que es mucho más natural productos y sumas de manera continua y que se instancian en el discreto en las operaciones que nosotros conocemos en la aritmética y que, por lo tanto, la operación 3x5 se escriba de una manera completamente diferente. Claro, nosotros estamos sesgados porque eso lo aprendemos de niños, tan de niños que puede que no concibamos eso. Pero, por ejemplo, los teoremas de la demostración de Mishuzoki de la conjetura ABC, básicamente la idea es esa, es deformar el producto y la suma y convertirla en operaciones continuas. Operaciones continuas que yo manejo como si fueran funciones y voy operando sobre ellas. Y ahí lo que pasa es que el problema de Mochizuku es que tiene que introducir muchas deformaciones y empieza a compararlas entre ellas, empieza a jugar con ellas y eso fue un lío y un desastre tremendo y al final se pierde él y nos perdemos todo. Porque nadie entiende lo que ha hecho. Pero una civilización inteligente podría, ¿qué? Depende de su contexto, de cómo vea el mundo, de cómo lo interprete, de cuál es el lenguaje con el que entienda la realidad, podría quizás llevar en ese conocimiento a concebir operaciones de producto y suma en plan continuo. O lo que se está haciendo ahora, ahora ha habido un trabajo de un matemático chileno que ha hecho cositas en la línea de introducir el análisis, la continuidad, la derivada en números primos y definir operaciones, cómo calculo la derivada de una de polinomios con coeficientes enteros y evaluados en los enteros. Pero ¿cómo vas a calcular la derivada, que es una cosa continua, que requiere una buena definición de métrica, una cosa que es completamente discreta, que es no numerable, que es no medible? Pues se está trabajando en eso. Entonces te quiero decir, ¿una civilización extraterrestre podría llegar a esos conceptos que ahora mismo están en proceso de desarrollo y que puede que dentro de 50 años estén establecidos y aparezcan en los libros de texto? ¿Podría llegar a esos conceptos y desde esos conceptos tratar de llegar a los que nosotros tenemos ahora? ¿Por qué no? Es decir, en principio yo no concibo que haya una limitación estructural. Obviamente tenían que ser seres muy diferentes a nosotros, ¿vale? Organismos vivos muy, muy diferentes a nosotros que percibieran la realidad en un entorno muy diferente. Nosotros tenemos dedos y vamos a contar de manera discreta. Para nosotros contar es algo trivial, es coger y colocar. Hay una serie de operaciones que son muy, muy discretas. Pero podría ocurrir que en otro contexto esa continuidad no existiera. Los objetos fueran, no tuvieran nada análogo a los patas, al tronco y las extremidades, a los dedos, no tuvieran ese tipo de estructura y tuvieran solamente que concebir con su inteligencia ciertos conceptos y vieran una continuidad en todo y vieran como supernatural el que las cosas se diluyeran, yo qué sé, me imagino seres viviendo en un océano e interactuando entre ellos y generando matemáticas de esas interacciones diluidas y como gaseosos. O sea, ¿por qué no? Su matemática sería completamente diferente a la nuestra. Las verdades matemáticas probablemente fueran las mismas, una vez que encontráramos el análogo lingüístico. Y lo que yo planteé la otra vez que discutí con Gastón del tema es que posiblemente los análogos lingüísticos no existan para todas las verdades. ¿Vale? O sea, mi opinión, mi posición es que mi argumento es que la matemática de base es lingüística y que, por tanto, no tiene por qué haber un correlato semántico entre lo expresable con un lenguaje y lo expresable con otro lenguaje. Hay cosas que se pueden expresar en un lenguaje y que son incomprensibles para cualquier otro hablante. Le tengo que crear un texto detallándole y no acaba de entenderlo, no acaba de sentir, de percibir, de que sus redes neuronales adquieran el estado que adquieren en el hablante que domina ese lenguaje. Y lo que tienen es un correlato, es una metáfora, es algo feo y deforme de lo que el otro siente. Y que eso puede ocurrir perfectamente en matemática, en mi manera de concebir la matemática.
Iba a decir que estoy muy de acuerdo contigo, pero creo que que fueran diferentes los objetos matemáticos de otros seres, creo que no dependería de los dedos que tengan para contar, sino de cuáles sean los objetos que la evolución para su supervivencia ha necesitado que sean importantes. Por ejemplo, para nosotros, y seguramente para casi todos los seres, hay una relevancia en los números naturales porque para ti es importante para sobrevivir si hay una valla, dos vallas, tres árboles, cinco ovejas. Es algo que es relevante para tu propia supervivencia y, por tanto, hay mecanismos mentales inherentes que asocian objetos y cantidades de objetos. Entonces, bueno, no se me ocurre una situación biológica en la cual eso no sea relevante para un ser vivo, pero podría haberlo, ¿no? Entonces, sí, quizás es más profundo incluso que los dedos que tengas, sino tu concepción del mundo, qué objetos requiere para que tú puedas sobrevivir y que la evolución te haya programado en tu forma de pensar. Y al final, en base a eso será en lo que construyas tu matemática, tu lógica o lo que sea que hagas, ¿no? Es mi opinión, claro, pero supongo
sí, que... Sabes que hay lenguajes humanos en tribus estas primitivas en las que existe el concepto uno, dos y muchos. Uh-huh. Y no hay diferencia entre cuatro y tres. Uh-huh. Cuatro y tres son el mismo número, ni entre tres y 400. Es muchos. Uh-huh. Y para ellos no hay una concepción de diferencia. Aunque se miren las manos, dice, tengo muchos dedos. Y tú dices, pero ¿no te das cuenta que son cinco? Y, o sea, a estas personas, cuando se les pasa un test psicológico para ver su coeficiente intelectual, resulta que acaban cayendo al fondo y son los más inútiles del mundo mundial, porque no entienden, no entienden el test.
Claro, pero
los
también
test están pensados para personas que sí entendemos ese tipo de cosas.
Los test están diseñados, hay que tener cuidado, porque los test están diseñados para un tipo de población, ¿no? Si eres un outlier de esa población, probablemente el test no aporte información relevante. Bueno, por terminar, la última. Fernando Manuel pregunta, ¿qué parte del sistema solar es el que se ve alterado por el supuesto planeta 9? ¿Cuán grande es la franja que abarca esta hipotética existencia? Ya lo hablaremos la próxima semana. Nada, no afecta a ningún planeta, está lejísimo. Curiosamente, es el objeto del sistema solar que tiene una mayor, entre comillas, franja, es el que tiene la esfera de Hill más grande, porque la esfera de Hill depende, la esfera de Hill es cuánto de lejos llega tu influencia gravitacional, y eso depende de la masa del planeta y cuánto de lejos esté del Sol, porque la esfera de Hill es, llega un momento cuando tú te vas alejando de la Tierra, que ya la gravedad del Sol es más relevante que la de la Tierra. Entonces, eso define la frontera de hasta dónde llega la influencia gravitacional de la Tierra, ¿no? Pues con el planeta 9, por ejemplo, comparado con Júpiter o Saturno, no es más grande que ellos, pero sí está mucho más lejos que el Sol. Por ello, su influencia gravitacional es mucho mayor. Pero está tan lejos que no afecta ninguno de los objetos grandes del sistema solar. Afecta a esos pequeños asteroides, objetos que llamamos transneptunianos, en particular los transneptunianos extremos, que es en base a los cuales se ha obtenido esta evidencia, según hemos ido descubriendo pequeños objetos más allá de Neptuno. En base a eso se establecen estas ideas de que podría haber algo que los esté perturbando, que los esté pastoreando, ¿no? Pero por supuesto no afecta a ninguno de los planetas. Para hacernos una idea, Neptuno, que es el planeta más alejado, está a 30 unidades astronómicas. El planeta 9 estaría entre 400 y 600 unidades astronómicas, o sea, 10 o 20 veces más lejos que Neptuno. Así que no tiene ninguna influencia sobre los planetas conocidos. Bueno, ¿alguna última cosita? Si no, nos despedimos ya. Pues, como no les veo caras de decir nada, pues muchas gracias. Ah, sí, José quería decir algo.
Voy a despedirme con una décima.
Vale, venga, espera.
Maravilloso.
Espera que tomo nota, a ver.
Dice así. Gastón no entiende nada, pero es que hubo una décima en la primera parte del programa, porque Héctor dijo que era en verso el programa de hoy. No nos peleemos, muchachos, que estamos en Coffee Break. Ni Kant es un Newton fake, ni los kantianos borrachos. Se resuelven los despachos esta trifulca kantiana. Dejemos para mañana las diferencias de hoy. En esta temática soy como el alma más profana.
Qué bueno.
Enhorabuena.
Maravilloso. Pero esto no te lo hace ChatGPT, en serio.
No, no. Sí, voy a ver si... Buena idea.
Competile. Capaz que... Yo creo que debe ser malo haciendo poemas. Yo, la última vez que probé, le pedí, escribí esto como lo haría Borges, un papelón, o sea.
Sí, sí. Eso sí,
es lo... yo
una vez lo probamos acá en vivo con Sara, ¿no? Lo hicimos en vivo.
Sí, sí, es verdad.
Ah, sí,
es
bueno.
Que escribiera unos poemas con el estilo de Borges, de Lorca, qué sé yo, en el, cualquier cosa. ¿Sí? Sí.
¿Pero con el ChatGPT Plus este o con el normal?
Ah, no. Con eso lo probé normal. Lo probamos con el normal.
Pues con el normal. Dicen que el bueno es el otro. Tú lo tienes, sí. Héctor. Pues, haz alguna prueba, bueno, y nos la cuentas.
Esa frase dice que el bueno es el otro, es una condena.
El mayor problema que suele tener es ajustar las sílabas, porque no cuenta bien, le cuesta contar. Entonces...
Pero eso decían que era porque concebía la estructura del poema más bien en inglés y después traducía o algo así.
No,
pero
yo creo que no. Cuando hablas en un idioma, piensa en ese idioma. Sí. Yo creo que eso no es así, no funciona traduciendo.
Pues pídele poemas de grandes poetas en lengua castellana. Y es imposible que se pueda inspirar en otro idioma que no sea el castellano, y a ver qué tal.
Claro.
Lo mismo lo hace muy bien.
Sobre la décima de Gastón y esos borrachos que discuten, sospecho que discuten en las cantinas, ¿no? Los borrachos de cantina. Bueno, venga, oye, hasta la semana que viene. Un placer, lo he pasado muy bien. Gracias, Gastón, Francis,
venga,
José.
Un placer.
También
un
saludo a vosotros. Hasta la próxima.
Chao. Thank you.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.